3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Caixo familia, bienvenidos, bienvenidas todos y todas a estas dos próximas horas que vamos a estar juntos. Es una edición nueva, la 239, del programa que todas las semanas os entretiene y os divierte, Enredando. Siete días que han pasado volando, ¿verdad que sí? Que parece que fue ayer cuando estábamos con la edición 238. Y la verdad es que todo esto pasa deprisa, también la información, también todos los contenidos que se van acumulando para una vez a la semana, concretamente hoy, pues poder divulgarlos a todos vosotros y vosotras que nos escucháis a través de las ondas de Euskadi Digital, también a través del podcasting de Euskadi Digital. Cada vez sois más quienes elegís ese método para poder escuchar todo lo que contamos en este programa. Hoy vamos a tener aquí en el programa, ni más ni menos, al director de marketing de una operadora de telefonía móvil que acaba de presentarse en el Estado español. Se llama Simyo, la operadora. Él se llama Alberto Lorente y en unos minutos va a estar aquí con todos nosotros, pues comentando las ventajas que aporta este nuevo operador. Sin duda ya cada vez va siendo más completo el panorama de operadores, las opciones para elegir operador de telefonía móvil. Lo que sucede es que no sé yo si al final vamos a tener demasiados y nos vamos a liar mucho con tanto operador. ¿Y cuál es el que mejor viene para mi gasto? Pues cada uno tendrá que mirar lo suyo con lupa. Ahora bien, lo que está bien es que las tarifas se están unificando y ya no hay eso de por la mañana, por la tarde, de si llamas dentro del mismo operador que si llamas afuera del operador. Todo eso se está eliminando en los nuevos que están entrando, lo cual pues es de agradecer, ¿no? Porque por lo menos hacer el análisis de tarifas es una tarea ya más sencilla. Pues estaremos en unos instantes en nuestro Ciberchoco con Simyo, conoceremos todos los detalles de este operador que, como digo, es que no tiene más que horas de vida, que lleva muy poquito tiempo y han tenido pues la amabilidad de poder estar con todos nosotros para poder compartir, y además con todos vosotros, porque vais a conocer de primera mano pues todos los detalles. Ya no es que os lo cuente alguien o que os lo digan de una forma o de otra, sino que vais a tener la oportunidad de poder escuchar la voz del director de marketing, quien os va a contar todos los detalles. Hacemos referencia al correo electrónico, nos vamos rápidamente porque Luis nos ha escrito esta semana y dice: hola Rafa, soy oyente habitual de vuestro programa, mi iPod tiene más MP3s de vuestro espacio que canciones, fijo, y simplemente quería haceros una invitación para que os pasarais por la web zatun.es, no la confundáis con Zoom, que ese es el nombre de los malos. Bueno, sí, el Zoom hace referencia al reproductor multimedia, al MP3, por llamarlo así, de Microsoft. Os explico, esta web la estoy construyendo en mis ratos de ocio y en ella voy recopilando los programas libres que uso día a día. De esta manera pretendo mostrar a la gente que el potencial del open source va más allá del Firefox y del OpenOffice. Es una web sin pretensiones, simplemente disfrutar aprendiendo de los demás y enseñando siempre que se pueda. Pues nada, un saludo a todos y que Miquel se recupere cuanto antes. Os espero en Zatun.es. Bueno, pues Luis, dicho queda, desde luego, esa invitación. La he visitado ya hace unos minutillos, he estado mirando a ver qué tal está la web y yo creo que es interesante, ya que hablas, como bien dices, de programas de código libre, de código abierto, de open source, tanto en plataforma Windows como en plataforma Macintosh como en plataforma GNU Linux, con lo cual pues hay todas las opciones, cada cual puede buscar lo suyo y desde luego recomendable tu trabajo, como dices, en horas de asueto, pero que desde luego pues puede ser muy bien valorado por personas que realmente pues están buscando un programa en concreto, no dan con él y que gracias a tu trabajo pues pueden encontrarlo. Repito, la web Zatune, Zatune.es. Seguimos hablando de oyentes porque esta semana se han dado de alta MyBoxFi, también Guillermo, Chema y ¿quién más? Bueno, tenemos un usuario que se ha dado de alta que se llama Make Money. Make Money, que no sé si quiere pasar. Make Money Online, sí, exactamente. Que me parece que le hemos fichado porque con este nombre no es como un nombre, ¿no? Vaya idea que tuvo su padre y su madre, ¿no? De llamarle Make Money. Además, qué buena traducción tiene, haz dinero. Desde luego es un buen deseo para un hijo o una hija, ¿no? Pero ya me parece que te hemos cazado, de que esto es un bot de esos que va creando usuarios por todos lados. Y también tenemos un correo electrónico. Me ha escrito una rusa. Sí. Nos ha escrito al email del programa una rusa que se llama Larisa Sosnitskaya. Es la secretaria personal del señor Boris Kordo... Uy, madre mía. Y luego dicen que el euskera es complicado. Kordorkovsky. Dice que es el CEO, el jefe de arrestado de una empresa de gasolina, de una petrolera, supongo, y el responsable del banco. Bueno, que ya sabemos que no pueden sacar la pasta y que están forrados. $46 millones. A ver, voy a poner bien los puntos porque aquí entre los puntos y las comas me voy a volver loco. A ver, 1, 2, 3, 1, 2, 46, sí. $46 millones y que dicen que me va a pagar un 20% de esto. Oye, pues no, es una buena tajada, ¿no? Oy, señorita Larisa Sosnitskaya, no te preocupes, sé que es una estafa. Además, es que con ese nombre, vamos, leyendo Larisa es lo que me va a dar a mí, Larisa, vamos. Le vamos a contestar a Larisa, vamos a ver si podemos hablar con ella. No sé yo si será posible que nos hable en castellano, pero bueno, si nos habla en ruso y nos cuenta algo interesante, pues igual nos enteramos un poco en qué consiste la estafa. Que bueno, que estos mensajes llegan, están en inglés, desde luego son un poquito complicados, ¿no? Pero la verdad es que se lanzan y bueno, pues en algunos casos funcionan. Lo que están buscando es una persona intermediaria, en este caso yo, para blanquearles un montón de dinero que quieren mover de un sitio a otro, seguramente que para hacer un robo de alguna cuenta bancaria que previamente ellos han conseguido mediante técnicas de phishing, que tanto hemos hablado en muchos casos con Iñaki en la sección de seguridad aquí en Enreando. Pues, en fin, Larisa, no te preocupes, Larisa, que yo te voy a contestar y yo te voy a decir que no me da mucho la risa. Que no es broma, que estas cosas pasan, no es una cosa que me estoy inventando yo aquí sobre la marcha, que tal, que no, que tengo el email aquí de la chica esta rusa, que vamos, esto ya, vamos, se está poniendo ya muy de moda. Pues vamos a comenzar con todo esto repasando, como siempre hacemos, las encuestas del portal de Enreando, www.enreando.net. Conéctate, que te hacemos buenas preguntas. Escucha, la primera de ellas, porque las estaba viendo antes hace un ratito y las tenía cambiadas, ya las tengo en orden. La primera pregunta, que ya esta semana finaliza: software pirata frente a software libre, ¿cuál prefieres? Ha ganado con 3 de cada 4 votos, mayoría, software libre. Con un 18% de los votos, da igual mientras no se tenga que pagar, con un 7% software pirata, y la última opción, que no ha tenido ningún voto, no sé muy bien la diferencia entre ambos, con lo cual ha ganado por 3/4 partes, un 75%, el software libre. Segunda pregunta: ¿confías en un disco externo hoy en día, que parece que están tan de moda? Pues, ¿confiarías en un disco externo para grabar los datos importantes? En un 86% dice sí, nunca me ha dado problemas. En un 13% no, he tenido ya malas experiencias. Y en último lugar, no, me parece un lugar poco seguro, con lo cual esa opción tiene un 0%, no tiene respuestas, con lo cual todo se debate pues entre estas dos opciones, y parece mayoritariamente, está claro, en un 86, un 87%. frente al restante está la opción de sí, que nunca ha dado problemas, con lo cual está claro que es un sistema fiable. El único pero que quizás le podamos poner a un disco externo es que si movemos ficheros grandes, pues cuesta un poquito más, porque normalmente está conectado por USB y va ya con las limitaciones de velocidad que tiene el puerto USB, que es algo más lento que lo que es un serialata, ¿no? Con lo cual, pues sí que sería un poquito más lento que si el disco estuviera interno, pero nos da esa ventaja. Y más ahora, que tan de moda se están poniendo los ordenadores portátiles y económicamente son viables, se puede uno permitir ese lujo, entre comillas, y claro, hay momentos en los que se nos queda todo corto y tenemos que poner almacenamiento externo, que mejor que los discos duros, y además estamos viendo cómo efectivamente gozan de vuestra confianza. Y la última pregunta, la que lanzamos la semana pasada y que todavía tienes opción de responder: ¿te gustaría tener un iPhone, un Apple iPhone, un telefonillo? Bueno, teléfono, reproductor de MP3, navegador, es que es de todo, ¿no? Respuesta mayoritaria, 64%, no, con un teléfono convencional me basta. Un 27%, sí, pero es demasiado caro. Ya la tercera respuesta, no me interesa telefonía móvil. Sí, me lo compraré cuando esté disponible, no ha recibido votos. Con lo cual, resumiendo y ordenando un poquito las cosas que yo mismo las he desordenado, no, con un teléfono convencional me basta, o sea, que no se desea un iPhone, que con un teléfono como el que lleva en el bolsillo convencional y normalito le basta. Eso es un 64% de los votos. Con un 27%, sí, pero es demasiado caro. Con lo cual, pues hay personas que sí les interesa, pero que el precio, pues sí que es un hándicap importante. Está clarísimo, ¿no? No podemos dejarnos la herencia del abuelo ahí para comprarnos un teléfono. Eso, desde luego, que está clarísimo. Y un voto, un 9%, que dice que no le interesa la telefonía móvil. Bueno, pues esta votación sigue publicada en nuestra página web, con lo cual, si quieres dar tu opinión y no la has dado hasta ahora, pues puedes acercarte a www.enreando.net y votar a ver si te gustaría tener en el bolsillo un iPhone. ¿Qué opinas? Y vamos ya con la pregunta que arranca esta semana, que nace en este momento, y es la siguiente. Os voy a sorprender. ¿Con cuántos dedos escribes en el ordenador? Sí, sí, ahora seguro que estáis todos pensando, pues si yo uso dos, yo uso tres, yo uso cuatro, yo... Pues no, pero fijaros, os digo por un motivo. Porque las manos siempre las echamos al teclado y podemos pensar que escribimos con los 10. Pero fijaos el pulgar, bueno, el pulgar se suele usar para la barra espaciadora. No sé, hacer una prueba, poneros delante del ordenador, delante del teclado, y intentar escribir un texto, fijándoos cuántos dedos estáis usando. Es importante, ¿no? Porque cuantos más utilizamos, más velocidad se coge. Lo que pasa es que sí que es complicado, ¿verdad? Escribir con todos los dedos, escribir sin mirar el teclado, que esa la guardaremos para otro momento, esa pregunta de si escribes sin mirar el teclado, que tendrá buenas respuestas. Bueno, pues ya está publicada, ya tenéis la posibilidad de votar. ¿Con cuántos dedos? Tendréis que hacer una contabilidad antes de responder, tendréis que poneros delante del ordenador y decir, vamos a ver cuántos dedos utilizo. Lo digo porque el otro día pues vi a una persona que estaba escribiendo con los dos dedos índices, que todavía quedan, escribir como si estuviera con la máquina de escribir de hace ya un montón de años, ¿no? Tic, 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 con los dos dedos. Me fijé y dije, bueno, ya tengo la pregunta para el próximo programa, así que ya veis cómo surgen las preguntas de la encuesta de Enreando. Así que, ¿con cuántos deditos escribís en el ordenador, en el teclado? Voy a poner un máximo de 10 dedos, ¿eh? 10. No voy a poner más porque supongo que no lo ponéis los pies encima de la mesa, ¿no? Para escribir con el ordenador. O sea, que me imagino que más de 10 nadie utiliza, ¿no? La nariz y esas cosas, pues supongo que no. Pues ya está esa pregunta dispuesta en nuestro portal www.enredando.net. Ya lo conoces, ya lo sabes. Pues sí, y además es que estamos de fiesta, estamos de celebración. Vamos a comenzar el programa, pero digo que estamos de celebración porque ahora llega el momento de disfrazarse, llega el momento de camuflarse. Por cierto, luego hablaremos de Yoigo porque se ha camuflado. Ya os contaremos lo que ha pasado con Yoigo porque se ha disfrazado de pleno carnaval. Y es que estamos en carnaval. Por supuesto que sí, estamos de carnaval, estamos para pasarlo bien, para disfrutar y desde luego que esperamos que nos acompañen las dos próximas horas. Aquí arranca Enreando, edición 239 en la sintonía de Euskadi Digital, con los saludos cordiales, muy cariñosos, de Rafa Martínez, en nombre de todos los que hacemos posible que Enredando llegue hasta ti. Enredando.
La informática que se escucha.
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
Radioafición.
Internet.
Broadcasting.
Onda corta.
Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando.
Enredando, la informática que se escucha.
Ha finalizado la 42 edición del MIREM en Cannes, ha sido del 27 al 31 de enero, y el cierre se ha producido con un cierto optimismo, dado que la industria musical cree percibir nuevos modelos económicos en Internet y los teléfonos móviles que podrían compensar la bajada de las ventas de discos. Es algo que se ha hablado durante muchísimo tiempo, como las discográficas pues acusaban esa venta cada vez menor de CDs, de música en formato compacto, en formato que podemos ir a una tienda y comprar algo físico que nos llevamos a casa, que tiene un librillo, que tiene un disco, que metemos en el reproductor y que oímos. Esa forma de escuchar o disfrutar de la música pues está cambiando, está claro, ¿no?, por los medios de Internet. Todas las discográficas pues se han lanzado en plancha, de hecho, pues es un comentario que sí que se ha hecho en esta edición del MIREM, y es que las discográficas acusaban a las redes P2P de descarga de música y de otros contenidos, ¿no? Porque las redes P2P no solo sirven para bajar música, sino también es intercambio de archivos. Cada archivo pues tendrá su naturaleza y tendrá su calificación, desde luego, no hay que personalizarlo de esa forma. Pero sí que acusaban a estas redes de la merma de ventas en CDs. Ahora bien, hay que hacer la siguiente reflexión, señoras y señores. Fijémonos en la calle, abramos los ojos. ¿No lleva la gente unos reproductores así chiquitines que no pesan nada en un bolsillito, el iPod y todos los MP3s que hay montones de modelos, todos diferentes, de diferentes colores, de diferentes fabricantes que nos dan unas cualidades sonoras increíbles, muy buenas? Lo que nunca habíamos tenido, porque antes pues existió el Walkman, existió el Discman, ¿no? Se llamaba CD-Man, no, Discman, sí, el que ponías un CD, ese. Y desde luego, pues las ventajas del MP3 son indudables. No lleva ningún motor, el consumo eléctrico es menor, con lo cual la batería, la pila que le pongamos a ese aparato nos va a durar muchísimo más tiempo. Son unas ventajas que está claro, que es la explosión que tenemos ya hoy en día en la calle. Pues evidentemente esos aparatos se alimentan igual lateralmente de CDs. Pero es muy difícil porque tenemos muchas opciones para conseguir la música, no en formato físico, no en formato físico, sino en formato servicio. Claro, además en el MIREM han dado buena cuenta que este año la participación ha procedido de 91 países y ha habido un 19% de incremento de empresas online, de empresas que están volcadas a Internet, con lo cual pues han dicho, oye, pues igual es que tenemos que mirar a Internet, cosa que ya desde hace años, y recuerdo a nuestro compañero James Schaefer, como siempre lo ha comentado, y él tiene una frase que no lo voy a quitar nada de autoría porque a mí me parece genial, una frase genial, y es que, señores, la música ha dejado de ser un producto, la música es un servicio. Es un servicio, es una canción que tú descargas para disfrutar de ella y la guardas como a ti te parezca. Pero no es un producto físico que tú has comprado, sino que es una descarga. Una descarga no es nada físico, sino que es un servicio. Con lo cual, pues ya vemos cómo poco a poco pues todos los actores se van poniendo en torno al mundo de la red, al mundo de Internet. Y también esta semana hemos conocido el caso de Qtrax, una firma que prometía que iba a regalar 25 millones de canciones, bueno, gratuitamente, evidentemente, regalar pero luego se ha descubierto que los grandes sellos discográficos, Universal, Sony, BMG, EMI y Warner, pues no tenían acuerdos firmados con ellos, sino que estaban diciendo, bueno, es que estamos en negociación. Al principio decía que tenían acuerdo, y luego ya, no, es que bueno, total, que al final no había nada. Al final no había nada y se ha destapado todo esto, y bueno, pues un revuelo, ¿no? Pues porque una empresa que quería sacar partido de todo esto, pues se le ha visto el plumero antes de empezar. Con lo cual, pues se ha quedado todo desmantelado y desde luego, pues pienso que ahora lo va a tener muy difícil de poder salir al mercado. Así que sabemos que la música, como dice Jimmy, y yo estoy plenamente de acuerdo con él, pues ya es un servicio, es una descarga, y yo creo que quien utilice a diario un reproductor MP3 lo sabe mejor que nadie. En Almería han sido detenidos dos hermanos por estafar a tres operadoras, concretamente Movistar, Yoigo y Vodafone. Bueno, pues dos personas de 23 y 24 años respectivamente han sido detenidas en Almería. Lo que hacían era llamar a diferentes, a estas tres operadoras, diciendo que se quería hacer un contrato, en unos casos era contrato, en otros casos era forma prepago, era tarjeta. Y lo que hacían es pues que estas operadoras les regalaban un teléfono. Ellos lo que hacían es aportar identidades falsas, daban nombres y apellidos falsos en el caso de contratos, en el caso de prepagos daban su identidad real. Lo que sucedía es que lo que hacían es que, claro, al dar una identidad falsa llegaba el mensajero con el teléfono y claro, esa persona no existía. Entonces ellos eran los que iban a cazar al mensajero, en vez del mensajero ir a buscarles a ellos. Ellos estaban al tanto, con los ojos bien abiertos, a ver cuándo venía el mensajero y dice, oiga, que soy Manolito Pérez, deme el teléfono y tal. Claro, los mensajeros se quedaron un poco escamados, ¿no? De que todas las semanas, pues, acababan con un móvil para llevar ahí y claro, yo me imagino que llegaría un punto en que dicen, ahí va, pero si me estoy viendo a la misma persona y cada semana me está diciendo un nombre diferente, ¿pero qué es esto? Entonces, a raíz de todo esto, pues, pusieron todo, la empresa de mensajería puso esta información en manos de la policía, que ha hecho una investigación, y justo, pues, cuando se fue a producir la entrega de uno de estos paquetes, pues estaba allí la policía y se procedió a la detención de estas dos personas que bueno, pues han hecho esta estafa. Todavía pues los operadores tienen que hacer una valoración para saber cuántos teléfonos móviles han estafado de esta forma estos dos hermanos, que desde luego pues ahora tendrán que explicar lo sucedido y sobre todo esa falsificación de identidad que tendrán que pasarlo, bueno, desde luego que van a tener algún que otro problema. Así que ya vemos cómo las cosas, pues cuando se hacen mal, acaban peor. Un detenido, una persona ha sido detenida, pero ¿sabéis por qué? Por llamar por teléfono, ¡rin, rin! ¿Qué es lo que ha hecho? Pues nada, llamar 2.600 veces a su compañía telefónica. ¡Oh, 2.600 veces! Sí, sí, pues este señor que creo que era... Sí, ha sido compañía nipona. Se llama Takiro Fujiyama, era un desempleado, 37 años. El pobre hombre parece que no tenía con quién hablar. Levantaba el teléfono, llamaba al servicio de información de su operador y decía, oiga, por favor, quiero hablar con usted... no me cuelgue y tal. Pues claro, ya las operadoras dicen, oiga, aquí estamos para hacer otra misión, no para darle palique al que llama, ¿no? Así que 2.600 llamadas después, pues ha sido detenido o acusado de obstruir el servicio de información telefónica de una compañía nipona de telecomunicaciones. 2.600 llamadas, bueno, pues yo pienso que será, que es el caso contrario a cualquiera que llame estos servicios, ¿no? Porque quieres llamar las menos veces posibles y que te solucionen las cosas cuanto antes. Bueno, pues ya vemos que teníamos... que ahí estaba el caso completamente opuesto. Antes hablaba de Yoigo, que se había disfrazado, ¿verdad, verdadera? Como dice su eslogan, pues sí, ya que se ha conocido esta semana que Yoigo pretende quitar, ahora no tengo la fecha, me suena que es en marzo o en abril, eso de que las llamadas entre los Yoigos no tienen más que el coste de establecimiento de llamada. Bueno, pues eso se va a acabar, y ahora no estoy visualizando la información, pero no soy capaz de encontrar así a simple vista en qué fecha es. No es ya mismo, el próximo 1 de marzo, ya está, ya lo he encontrado. Desde el próximo 1 de marzo no serán llamadas las llamadas, únicamente serán gratuitos los 60 primeros minutos de la llamada. Es decir, que las llamadas en Yoigo, pues sabéis que dice el anuncio, ¿no? Entre los Yoigos llamas y no te cuesta. Te cuesta el establecimiento de llamada y puedes estar hablando lo que quieras, ¿no? Sin colgar, vale. Entre teléfonos Yoigo. Bien, pues lo que ha sucedido es que se han dado cuenta que se habrá producido un abuso, me imagino, de esta característica, y lo que han hecho es reducir el tiempo que puedes hablar con una persona. Entonces, sí es cierto que puedes hacer llamadas entre Yoigos, pero que han puesto la limitación de un minuto por llamada, con lo cual a partir de superar el minuto se te va a cobrar a 12 céntimos cada minuto. Así que esa es la modificación que se va a introducir a partir del 1 de marzo. Hombre, las asociaciones de usuarios pues han puesto el grito en el cielo. Dicen, no, es que esto no es lo que prometías. Yo me he abonado a Yoigo y ahora me he descubierto que esto no es lo que yo esperaba. Pero bueno, no sé. Siendo sinceros, una llamada de una hora es más que suficiente y puedes hacer de esas todas las que quieras. Con lo cual, yo creo que es más que suficiente. Yo pienso que es excesivo, ¿no? Lo que estas algunas asociaciones pues han puesto el grito en el cielo. Bueno, pues no me parece tampoco para tanto, ¿eh? Si te permite hacer llamadas gratis solo con el coste de establecimiento y puedes hablar de seguido una hora, caray, ya tienes bastante para contar. Y si no, pues cuelgas cuando tengas 58 minutos y vuelves a llamar. Y vuelves a pagar 15 céntimos de establecimiento y luego nada más. No sé, desde luego yo pienso que es más que suficiente, pero bueno, siempre hay quien piensa lo contrario. Yahoo, que ha anunciado esta semana el mayor recorte de empleados de su historia, ha reducido en un 7% su plantilla y por lo cual piensa despedir a 1.000 personas. Todo ello pues para ajustar un poquito los gastos, dar mejores resultados. Y aunque han sido buenos los resultados en el último ejercicio y que no hay ninguna queja, pues sí que quieren mejorar las cosas, sobre todo a la vista de su capitalización. Yahoo está valorada en 29.300 millones de dólares y Google pues 133.400. Parece que tienen sana envidia y por ello quieren intentar echarles el guante y por ello pues han decidido que la mejor solución que pueden hacer... Ahí va, ¿qué pasa? Sí, hombre, no vamos a poner aquí a hablar solos. Bueno, como decía, pues Yahoo, que todas esas personas van a ir desgraciadamente a la calle, con lo cual parece que las noticias de tecnología no siempre pues son lo positivas que quisiéramos. Las telefónicas no están obligadas a ceder los datos de clientes que descarguen música. Aquí no me voy a detener mucho, ya que esta noticia pues ha inundado todos los medios de comunicación habituales. Y yo creo que ya lo hemos visto, ¿no? Pues que Bruselas ha dicho que no está obligada Telefónica ni ningún operador de Internet, ninguna compañía de Internet, a ceder los datos, la identidad del titular de sus conexiones ADSL a ProMusicae, que era quien hacía la reclamación y quien pedía que se le ofrecieran todos esos datos para identificar a personas que supuestamente hacían descargas de música ilegales. Un nuevo caso de phishing sobre la agencia tributaria. No me voy a repetir y tampoco me voy a parar mucho más. Un nuevo caso de estafa utilizando incluso el nombre de su director, Luis Pedroche, diciendo que nos tenían que devolver 490 euros, que tecleásemos aquí nuestros datos, con lo cual pues ahí conseguían nuestros datos bancarios. Así que tampoco creo que merece mayor atención, simplemente muchísima precaución cuando naveguemos por Internet y nos entre pues un mensaje, un correo electrónico que nos hable de devoluciones, banco y tal. Muchísimo cuidado, pues porque al 100% son falsos. Iba a decir el 99%, pero es que yo me atrevería a decir el 100%, que todos son falsos. Una tienda en línea engaña a estafadores, esta sí que es buena. Pues sí, dos sujetos compraron diverso material hardware desde una tienda en línea usando números de tarjeta de crédito robadas, claro. Sin embargo, el paquete que recibieron por correo pues ya parecía intuir que quien mandó esta mercancía pues ya tenía claro que eran estafadores, ya que han recibido un hardware muy distinto al que esperaban recibir. ¿Sabéis qué han recibido? ¡Unos ladrillos! Que sí, que han dicho, ¿cómo? ¿Que me vas a engañar tú a mí? Toma, trae. Ya sé tú que me estás estafando, pero no te preocupes que ahora te voy a mandar unos bonitos ladrillos que ya verás tú con lo duro y lo hardware que va a ser eso, ¿no? Los dos estafadores de ese país ha sido en Noruega donde ha sucedido. Se llevaron una desagradable sorpresa después de usar las tarjetas de crédito de otras personas, ahí que malotes, para comprar productos por valor de 17.000 euros. Nada, que no se quedaron cortos. Los empleados de Complet, de la tienda online, detectaron el intento de fraude y colocaron los ladrillos en el paquete despachado a los estafadores. El resultado fue que se le cayó el ladrillo al suelo y ¡bola! ¡Qué daño le hizo! Los sujetos fueron detenidos por la policía al intentar retirar el paquete. vamos, con una carretilla en la oficina de correos. Los inculpados tienen 30 y 35 años y fueron sentenciados a 5 y 6 meses de cárcel respectivamente. desarrollan un ratón que se activa con los movimientos de cabeza. Esto ha tenido lugar en la Universidad de Lleida. Ha desarrollado una herramienta denominada Head Mouse que permite controlar el puntero del ordenador con movimientos de la cabeza. Esto no es como lo de donde pongo el ojo, pongo la bala, nena. Esto es diferente, donde pongo el ojo, pongo el cursor del ratón. Pero ojo, solo dentro de la pantalla del ordenador. Sí, sí, que ya sé lo que estabais pensando. Que te pones a mirar a un cuadro y ¡ping! Y aparece el cursor del ratón ahí en el cuadro. Y te pones a mirar a una chica y le pones el cursor del ratón justo donde estás poniendo los ojos. ¡Que se va a dar cuenta que esto no vale! Desde luego, las personas que tengan una cierta discapacidad, me alegro porque va a ser un gran avance. Que con su mirada y puedan utilizar la informática, puedan... No sé, sacarle buen partido a las nuevas tecnologías, sin duda es una aplicación destinada para ellas. Y desde luego, pues felicidades y que se distribuyan muchas más como esta. 13 detenidos en un golpe policial contra una instalación pirata de Windows Vista. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues sí, que la policía ha detenido a 13 personas en un golpe policial contra la instalación pirata de Windows Vista y el paquete ofimático Microsoft Office, vamos, el sistema completo, por parte de 4 empresas dedicadas a la venta de productos informáticos. Han sido localizadas en Barcelona y se dedicaban a vender ordenadores que disponían del sistema operativo en Microsoft y el paquete Office, que habían sido cargados de forma fraudulenta sin la licencia de la compañía. Además de estas 4 empresas, también se instalaban los programas de forma pirata a usuarios que acudían con su propio ordenador y de esta forma pagaban un precio más reducido que el del producto oficial. La operación de la policía se llevó a cabo a raíz de la denuncia presentada por el gabinete jurídico de Microsoft, que detectó un presunto delito de infracción de los derechos de propiedad intelectual. Bueno, pues se han hecho todas las pesquisas necesarias y la policía hizo las labores de vigilancia y control de las 4 empresas y tras comprobar que efectivamente era así, que se instalaban programas pirata, se procedió a la detención de 13 acusados, 10 de nacionalidad española y 3 de origen ruso. Ahí va, estaría mi amiga Larisa. A ver si estaba aquí metida porque Larisa... Además vaya nombre, Larisa. En fin, no se ha podido determinar la cantidad exacta de ordenadores vendidos y de programas falsos instalados, pese a que, según las fuentes policiales, esta es muy importante y ha provocado un grave perjuicio económico a la compañía de Bill Gates. Antes hablábamos de teléfono móvil, nos comentabais a través de enreando.net que todavía puedes votar por esta encuesta, y es que el iPhone, pues os parece en algún momento algo caro. Bueno, pues si te parece caro el iPhone, agárrate los machos, que lo que va ahora me parece que es para bien ponderaos. Hombre, me imagino que nuestros oyentes, va, esto será como calderilla, ¿no? Pero es que un teléfono móvil, si tú ahora estuvieras en Birmania, vamos a poner el ejemplo, que estás ahora en Birmania y quieres ir a la tienda a comprarte un teléfono móvil, ¿sabes cuánto vale un telefonillo móvil? A ver, venga, echad cuentas. No sé, 200 euros, 300 euros. No. Pues cuesta $1,400, que vienen a ser unos 959 euros. Vamos, lo que llevamos habitualmente así en el bolsillo, ¿no? En el calcetín, solemos llevar esa cantidad, ¿no? Y pues este es el precio de un teléfono móvil en Birmania. Lamentable, ¿no? Solo cuesta pues estos 959 euros después de que numerosas nuevas licencias autorizadas por la Junta Militar, en fin, provocan un fuerte descenso en los precios de estos aparatos. Aquí no dice MT, aquí Junta Militar. Hace un mes el régimen decidió relajar su férreo control sobre los móviles para promover el desarrollo de las telecomunicaciones y emitió así permisos a miles de ciudadanos, la mayoría funcionarios y con buenos fondos económicos, digo yo. Según ha informado pues una publicación llamada The Irringway. Así el precio de los terminales se ha reducido desde los $2,280, toma ya, $2,280 que costaba un teléfono, pero vamos, si es que te podías comprar más que un coche por este dinero. Qué barbaridad, hasta $2,400 actuales en una de las naciones más pobres del mundo y cuya renta per cápita anual no supera los $220. Qué curioso, ¿no? Nos llamará la atención, ¿no? Que en una de las naciones más pobres del mundo los teléfonos sean todavía más caros que el precio de mercado. No sé, sorprendente. Desde luego es un dato para pensar. ¿Cómo es posible que sucedan estos casos? Si es que está habiendo algún control, porque es lo que supongo, ¿no? Porque la Junta Militar pues no tiene un nombre así muy de reguladora del negocio. Hasta ahora eran muchos empleados del gobierno, pues me imagino que con buen poderío económico, quienes alquilaban sus teléfonos autorizados a particulares para obtener ingresos adicionales. Todavía se desconoce si la Junta Militar tiene previsto dar el visto bueno a la venta de tarjetas SIM en formato prepago. En fin, pues que vemos que todo el mundo no es igual y ciertamente también está bien conocer qué es lo que sucede en Birmania. ¿Os acordáis hace un montón de tiempo una persona, un joven australiano que invitó a cientos de personas a una fiesta mientras no estaban sus padres? ¿Os acordáis aquello de uno que montó una fiesta y que venga a la fiesta, puso ahí en MySpace, organizo una fiesta aquí molona y tal, y no se dio cuenta y resulta que hasta fletaron autobuses, pusieron autobuses, buah, llegando gente ahí, no sé cuántas personas, bueno, el caso es que se dejó pues unos 12.000 euros en daños, porque claro, fue una... arrasaron la casa. O sea, cuando llegaron los padres, esto es que esto además suena a guión de cine, ¿no? Pues que llegan ahí los padres y se encuentran ahí... ¿Dónde está Macaulay Culkin? Porque vamos, es que es lo que tienes que buscar, ¿no? Solo en casa, ¿no? Pues sí, pues desde luego, pues esto no sucedió en la película, sino que sucedió en la vida real en Australia y ciertamente pues es una noticia sorprendente, ¿no? Que pasara estas cosas. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que lejos de que Cory Delaney, de 16 años... pues fuera castigado por esto, pues la cosa ha cambiado, porque resulta que ahora pues tiene ya hasta su agente. Sí, tiene un agente y ha dicho que podría ganar el joven hasta 100.000 dólares australianos en su tour, aunque el 20% de las ganancias, claro, o sea, es que de la gente, vamos, este como que no sabe. Total, que ha dicho que van a hacer también fiestas, pero que los van a organizar bien. Han visto el poder de convocatoria que tiene el chico, que yo creo que no tiene ningún poder de convocatoria, simplemente lo puso en una página web, como si fuera para los amigos, y el poder de convocatoria lo ha tenido Internet. O sea, aquí vamos a echar las flores a quien realmente se las merece, ¿no? O sea, que lo hiciera bien, que lo hiciera con gusto, que lo hiciera, de acuerdo, pero que quien funcionó es Internet, que quien funcionó es el boca a boca entre los internautas, también es verdad, ¿no? Bueno, pues ya vemos cómo esta persona al final ha decidido de esta experiencia hacer que sea su profesión. Y además, pues según lo que dicen por aquí, con unos ingresos muy importantes y hasta tiene un agente. Acabamos con una noticia que dice que en el Estado español se gastaron 650 millones de euros en apuestas por Internet durante el 2007. Sí, 650 millones de euros. ¿Cuánto te has gastado tú? Ah, ¿que no te gusta a ti lo de las apuestas? Pues no sé, habrá que informarse a ver en qué consiste todo esto. Habrá que conocerlo con un poco más de detalle. Aquí en Enreando, recordáis que en nuestro Ciberchoc hace ya pues unos cuantos meses tuvimos la suerte de hablar con Ecasa y hablar con entidades de juego online y sociedades de juego que estaban ya mirando Internet para situarse. Bueno, pues ya vemos que el negocio es importante y aún a pesar de que en la mayoría de los casos, no, en el 100% de los casos no está regulado este sector, se está haciendo pues de una forma un poco al margen de la ley, pero ya vemos que esto funciona, porque 650 millones de euros no son moco de pavo, ¿verdad? Sabes que durante toda la semana puedes estar al día, puedes estar informado o informada en Conectados, el informativo Sky Digital. ¿Cuándo lo puedes escuchar? Apunta, apunta. A la tarde, a las 7 menos 20, a la noche, a las 11 menos 20, a la mañana, a las 8 menos 20 y a las 9 menos 20, Conectados. Cuatro oportunidades de poder estar conectado con la información, conectado con la tecnología, conectado con Euskadi Digital. Aquí únicamente te damos unas pinceladas, te damos un pequeño repaso a lo más significativo, pero desde luego te aconsejamos que escuches ese programa. Nosotros vamos a continuar y como siempre lo hacemos de la mejor forma posible, que ¿sabéis cómo es? Enredando, por supuesto que sí.
La informática que se escucha.
Hoy en nuestro Ciberchoco vamos a hablar de telefonía móvil y es que la verdad que en los últimos meses estamos asistiendo al lanzamiento de multitud de operadores y nuevas propuestas que nos permiten alejarnos pues de los tres tradicionales, de los tres que ya conocemos desde hace muchos años y sin duda pues hay que estar atento a todas las propuestas. La última en llegarnos ha sido de la mano de KPN, que nos ha presentado hace escasos días un nuevo operador en el Estado español como es Simyo. Por ello vamos a hablar con el director de marketing de KPN, Alberto Lorente. Muy buenas tardes, Alberto.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estás?
Pues encantado de poder hablar contigo y sobre todo de poder hablar con un operador recién llegado al mercado. ¿Qué tal está siendo la experiencia en estos primeros momentos?
La verdad es que estamos súper felices porque hemos tenido una aceptación, llevamos 2 días y una aceptación grandísima, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí se respira un aire de celebración, la verdad, después de haber trabajado 6 meses con muchísima intensidad, ¿no? Entonces estamos muy contentos.
Vamos a explicar antes de nada a nuestros oyentes cuál es, en qué consiste o cuáles son las medidas, una fotografía de KPN, porque quizás en el Estado español pues no es un operador muy conocido, ya que su fuerza está por el norte de Europa, pero yo creo que es un buen momento para presentarlo a nuestros oyentes, ¿no?
Pues sí, yo creo que sí. Mira, KPN es el cuarto operador móvil de Europa y tiene montones de millones de clientes y ahora por fin entramos en el mercado español con una primera marca que se llama Simio. Y que trae un modelo nuevo a España, realmente. Es un modelo en el cual vamos a replicar y a hacer lo que se hizo algunos años con otros modelos tradicionales que se llevaron a Internet, como por ejemplo la banca online, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros con Simio es básicamente intentar reducir costes en diferentes ámbitos. Por ejemplo, pues no vamos a tener tiendas en la calle, que son muy costosas para los operadores, y no vamos a subvencionar o a regalar móviles, pero a cambio, ya que tenemos unos ahorros importantísimos, pues lo que vamos a hacer es ofrecer unas tarifas que ahora mismo son las mejores de España, ¿no? Que son 9 céntimos de euro por minuto, tanto para SMS, con lo cual es algo nuevo, es algo innovador, porque al no tener que rebajar móviles, normalmente las operadoras de móviles lo que hacen es captar clientes regalándote un móvil, ¿vale? Y luego pues te atan a un contrato de permanencia, ¿no? De 18 meses, por ejemplo, en el cual pues realmente lo que estás haciendo es pagando unas tarifas muy altas, mucho más altas que las nuestras, pero te quedas atado, ¿no? Aunque te quieras ir, pues no tienes que ir, no te puedes ir o tendrás que pagar penalizaciones, ¿no? Mientras que nosotros traemos un concepto nuevo, decimos, mira, realmente si tienes un móvil libre, fenomenal. Y si no, pues sabes que lo puedes liberar porque es completamente legal. Nosotros vamos a enseñar a todos los españoles que esto es un derecho que tienen y que es completamente legal. Y estamos poniendo mucho contenido en nuestra página web de cómo hacer esto, ¿no? De cómo liberarlo. Y por otro lado, una vez que ya tienes el móvil libre, lo único que necesitas es la tarjeta SIM, ¿no? Y la posibilidad de hacer esto sin ningún tipo de compromiso, porque nosotros tenemos prepago y contrato, pero realmente, aunque te pongas de contrato, te puedes ir cuando quieras. Incluso hemos implantado darte de baja con un solo clic, ¿no? Tú dices, ay, pues esto de SIM me gusta o no me gusta, y si no me gusta, pues cojo, hago un clic y me doy de baja, sin faxes, sin historias, con lo cual pues estamos incorporando una serie de características que hemos visto que la gente pues se andaba quejando mucho, ¿no? Y yo creo que por eso vamos a tener mucho éxito, por el hecho de que damos muchísima flexibilidad.
Desde luego, tarifas exitosas y evitar la subvención de teléfonos, algo que resulta costoso para las compañías, y aunque es algo que según los estudios pues parece que hay un grupo importante de usuarios de telefonía móvil que sí que prefieren en un terminal pues que sea bonito, que tenga unas buenas prestaciones, pues la opción que ofrece Simio es que la localice por donde quiera. Además, seguro que hay millones de terminales ya en el mercado, con lo cual es fácil hacerse con un teléfono, liberarlo o buscar una opción de un teléfono libre y de esa forma pues poder utilizar unas buenas tarifas, con lo cual ya se consiguen los dos objetivos: el tener un teléfono de buenas prestaciones al gusto del usuario, ya que el operador tampoco le obliga o le ofrece uno concreto, y tener esas buenas tarifas. Por cierto, una pequeña cuestión, ¿es posible hacer portabilidad? ¿Es posible el número actual que tenemos llevarlo a Simio?
Sí, se puede hacer portabilidad, y lo bueno es que se puede hacer todo directamente o bien llamando a nuestro centro de llamadas o bien por la web, y no hay que firmar nada en papel. Es decir, tú te metes, te das alta, si quieres compras un móvil o si quieres solo la tarjeta SIM, y lo primero que te sale es quiero conservar mi número, pues metes tu número actual, tú acabas el proceso este de alta y luego pues ya directamente nosotros proactivamente desde Simio vamos a llamar a este cliente diciéndole cuál es su estado de la portabilidad. En el momento en que esa portabilidad ya esté lista, recibirá un mensaje en su número actual, ¿vale? Entonces ya podrá cambiar la tarjeta SIM porque ya la habrá recibido en casa. Normalmente ahora estamos tardando de 24 a 48 horas para entregar. Y ya simplemente hacer el cambio y ponerse a funcionar. No hay que hacer absolutamente nada más.
En cuanto a lo que es datos, conexión a internet, creo que también queréis entrar o estáis entrando en ese mercado, ¿no?
Sí, porque es que al final nuestro público objetivo son personas, yo me considero, porque soy usuario de Simio, por supuesto, somos personas que utilizamos internet en el día a día, ¿no? Entonces, nuestra tarifa de datos es sustancialmente diferente a la de la competencia, porque por un lado, solo pagamos 99 céntimos al día para 100 megabits, para 100 megas, me perdona la confusión, 100 megas nos da para muchísimo, nos da, por ejemplo, incluso si descargamos música, nos da prácticamente para 25 canciones al día, ¿no? Uh-huh. Es bastante, pero lo bueno es que para las personas que no usen tanto internet, nuestra cuota de 100 kilobits nada más que es 9 céntimos de euro por minuto, 9 céntimos de euro por kilobit o por conexión. Con 100 kilobits más o menos se puede mandar 3 o 4 emails, o se puede mandar un email con un documento de Word de 10 páginas. O sea que realmente mucha gente nunca llegará a pagar este euro al día, ¿no? Uh-huh. Se quedarán mucho más cortos. Y la competencia, para estas cuotas de conexión o de 100 kilobytes, lo que están haciendo es cobrar muchísimo más, ¿no? Entonces, creemos que tenemos una oferta de datos interesantísima por esta razón.
Alberto, en el mercado de la telefonía móvil están los tres operadores tradicionales y también pues han ido surgiendo operadores móviles virtuales, como es el caso vuestro. Y hay una cosa que nos llama muchísimo la atención, y es que aun ya llevando pues un periodo, un año, año y medio en algunos casos, la telefonía móvil virtual, ¿cómo es posible que cueste tanto arañar esa cuota de mercado y que los tres grandes se sigan manejando el mayor porcentaje de clientes?
Yo creo que ha sido una cuestión de posicionamiento, porque en el mercado, y no quiero entrar a valorar marcas o a nivel de móviles virtuales, pero lo que sí, mi observación personal es que vemos que la única parte en la que se querían diferenciar era precio, ¿no? Porque realmente vemos que bueno, pues algunos explotan sus canales de distribución específicos, pero no ofrecen un valor añadido a los usuarios, algo diferencial, algo diferente, ¿no? En nuestro caso, nuestro valor diferencial, aparte del precio, es la posibilidad de la autogestión. El 80% de las razones por las que normalmente un usuario llama a un centro de llamadas, centro de soporte, nosotros las evitamos con un panel de control que tenemos con una web que realmente es impresionante a nivel mundial, no es algo novedoso, es algo que no existía y que es un gran diferencial. Otro gran diferencial es el hecho de no tener contratos de permanencia, no tener consumos mínimos. Entonces, cuando aglutinas todo esto y realmente das una oferta de valor, yo creo que ahí sí que el usuario va a llegar, porque va a decir, mira, esto de verdad es nuevo, es una categoría nueva, es la telefonía móvil online. Pero es que hasta ahora esto no había ocurrido. Entonces, solamente con precio mucha gente va a decir, oye, es más barato, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que me están quitando? Yo creo que falta el explicar el por qué uno puede ofrecer tarifas más baratas. ¿Qué es lo que estás haciendo? Ahorrar costes, repercutir al usuario, pero ¿qué más le estás dando? Y yo creo que ese es el trabajo que no se ha hecho del todo bien todavía en España. Uh-huh. Que nosotros estamos intentando remediar de alguna manera.
Uh-huh. Hay otra cuestión interesante, y es que las condiciones que nos estás contando pues son realmente ventajosas, y ya pocos son los operadores que a día de hoy, el caso vuestro, pero poco más, si es que conozco alguno, porque ahora no me viene ninguno a la memoria, que nos ofrezca el poder entrar y el poder salir cuando queramos, porque siempre pues están acogidos a esas permanencias, ¿no? Que nos obligan pues a estar un número determinado de meses, que supongo que en la mayoría de los casos los operadores móviles lo utilizan para rentabilizar la aportación del terminal que han hecho en su día, y es una forma de que ellos puedan amortizar ese coste inicial.
Sí, dime. Efectivamente, se trata de intentar introducir en España otro modelo, porque hasta ahora, y es verdad que los analistas dicen, es que en España gusta que te regalen un terminal, pero es que está claro, es que no existía otra opción. Entonces, cuando no existe otra opción, pues ya te acostumbras, de alguna manera u otra, era una escasez de opciones y de maneras de hacer marketing de este tipo de cosas. Entonces, nosotros lo que estamos intentando hacer es darle un poco la vuelta a la tortilla y decir, oye, mira, también aquí hay otra opción muy clara que te da libertad. Es algo parecido a lo que pasó con la banca telefónica, la banca online hace 10 años, ¿no? Estamos dándole el protagonista al usuario. El usuario es el que controla, el que gestiona, el que realmente tiene control sobre su vida, sobre su comunicación, y realmente hay que ver las posibilidades de que con este autocontrol nosotros incluso ahorremos dinero que se lo repercutamos al usuario. Es el modelo de internet tradicional llevado a la telefonía móvil. Ahí hay una serie de cosas por explotar, como el hecho de darte de baja online. Oye, ¿para qué yo voy a retener a un cliente que está descontento? No nos interesa. Tenemos que hacer un esfuerzo especial en atención al cliente y en nuestras herramientas para que los clientes que tengamos estén realmente contentos. Porque es que si no, forzarles a quedarse, desde luego no compartimos esa filosofía en Simio y nunca lo compartiremos.
¿Cuál es la forma de contactar con vosotros? ¿Algún oyente que en este momento diga, oye, pues me quiero informar, quiero ver alguna web, quiero ver alguna información acerca de Simio? ¿Cómo pueden hacerlo?
La mejor manera, ya que somos un usuario que nos caracterizamos porque somos un usuario online, es hacerlo a través de nuestra página web, simio.es. O si no, también se puede llamar al 1644, donde uh-huh. te podrán dar información de nuestra oferta, que ya te digo que es muy sencillita, pero allí cualquier duda se podrá resolver directamente.
Uh-huh. Con lo cual, por lo que ahora estoy viendo en la página web vuestra, simio.es, 9 céntimos el minuto, y también es el coste del SMS. 15 céntimos de establecimiento de llamada, y supongo que debido a la ley actual también facturando por segundos, ¿no?
Facturando por segundos, por eso en España existe el establecimiento de llamadas, uh-huh. ya que se factura en segundos. En otros países no existe el establecimiento de llamadas, pero existe una facturación por minuto, y entonces hay un redondeo en el primer minuto, con lo cual es lo mismo, ¿no? Yeah. Pero sí, es así, es siempre facturación por segundos.
Uh-huh. ¿Consideras, Alberto, que el usuario tipo, el usuario medio de telefonía móvil en el Estado español consume mucho, gasta mucho, o hay un abuso quizás por el teléfono móvil? ¿Cómo ves ahora este panorama?
Bueno, yo considero que abuso no es. Lo que pasa es que el español sí que tiene características específicas de que la sociedad española pues no siempre anda por casa, y muchas veces pues está móvil, está en la calle, está haciendo otro tipo de cosas, con lo cual el consumo de telefonía móvil en España es bastante alto, ¿no? Es uno de los más altos de Europa, ¿no? Por esta razón es importante que existan opciones y que existan fórmulas diferentes y que bueno, pues ya que tenemos usuarios de todo tipo, tenemos más de 45 millones de usuarios de telefonía móvil, parece que es más que la población realmente, pues que tenga que haber muchos tipos también de ofertas diferentes, ¿no? Y yo creo que eso va a enriquecer y va a ayudar al progreso, ¿no? Y a la atención al cliente y a la optimización de todas, ¿no? Todas las compañías, que al final repercute en un mejor servicio para el usuario, ¿no?
Uh-huh. Pues ahí están todos los datos, más información, www.simio.es, sim, o sea, como sim, como la tarjeta del móvil, y yo, como yo mismo.
Eso es, simio.es, y bueno, pues esperamos que siga la cosa como va ahora, y que, bueno, pues los usuarios que estén dando las primeras órdenes, pues que les lleguen pronto la sim, y que se metan en la web, que empiecen a probar toda su área personal, que nos apetece mucho ver la opinión de los usuarios españoles acerca de ese desarrollo que hemos hecho. Y bueno, pues estamos a la expectativa, ¿no? Muy contentos aquí desde las oficinas de Simio.
Pues Alberto Lorente, director de marketing de KPN, muchísimas gracias por estos minutos y mucha suerte.
Muchísimas gracias a ti.
Enredando, la informática que se escucha.
Continuamos enreando. Ahora es el momento de hacer una llamada a la seguridad. La seguridad tiene nombre propio y se llama Iñaki Lázaro. Arratsaldeón. Muy buenas tardes, Iñaki.
Muy buena, Rafa.
Bueno, no sé si decir que tienes nombre de seguridad, porque es mucho decir, ¿no?
Es un nombre seguro, pues habrá que preguntar a todos los que se llaman Iñakis por aquí, por la población de Euskaldun, que hay muchos, por cierto, uh-huh. y a ver si es un nombre seguro. Yo creo que es seguro que es un nombre fácil de recordar para los que viven en nuestro entorno, desde donde grabamos. Posiblemente sea un nombre más difícil de recordar para los de América Latina. Y esto de la diferenciación geográfica a veces se me ocurre al hablar de las noticias de seguridad. Uh-huh. Ya nos metemos un poco en harina, que es algo difícil a veces de...
No, te voy a permitir meterte en seguridad, en harina, porque no, yo he venido aquí todo guapo y tal, y no sé lo que quieres hacer, algún baile especial, algún...
Dejate harinao. Mira, había un oyente que decía que te dejaba planchado, pues hoy te voy a dejar harinao.
No, de harina nada, déjate la harina para hacer pan.
Bueno, pues dejamos la harina para hacer pan, pero sí que quería diferenciar geográficamente, o por lo menos tener en cuenta esas diferencias geográficas al hablar de seguridad.
A ver, Iñaki, estamos para hablar de seguridad, no para hablar del globo terráqueo, que es redondo y esas cosas, ¿eh?
No, pero fíjate que influye. Yo en la página web, en el guardian.euskadigital.net, ya hace unas semanas, unos meses...
Ya está claro, ya lo han oído los oyentes, la página elguardian.euskadigital.net, ya está haciendo.
En la parte inferior hay un mapa que explica un poco la procedencia de los diferentes oyentes que tienen a bien visitar la página web. Bueno, tal vez haya algunos lectores de la página web que no son oyentes, pero que al menos pues están interesados en el mundo de la seguridad, en conocer las últimas noticias, etcétera, etcétera. Y bueno, a lo que voy. Que suelo estudiar de dónde proceden, suelo ver que la mayor parte de ellos son de Europa, especialmente de España, geográficamente pues de todos los puntos de España, incluyendo también la península ibérica. Hay muchos oyentes de Argentina, México, Perú, El Salvador, Uruguay. Bueno, y sí que de vez en cuando pues ocurren ciertas noticias que están muy focalizadas o muy enfocadas en un lugar determinado. Y por ejemplo, la semana pasada salía a la luz las primeras vulnerabilidades o el primer robo de datos en lo que es Eroski Móvil. Vamos a explicar a todos los oyentes que no sean de Euskadi, bueno, a nivel estatal, ¿no? Es cuando se comercializa Eroski Móvil, que es una, lo que se llama técnicamente como operadora virtual, ¿no?, de telefonía móvil.
Operador móvil virtual.
Eso es, operador móvil virtual, y que la semana pasada se daba a conocer un problema de seguridad que tenía respecto a confidencialidad de datos, y es que Eroski tenía por costumbre a los usuarios que pedían un recordatorio de los datos de acceso a, pues bien, a sus tarifas o bien a sus llamadas, a información, digamos, de la que habitualmente suele estar en la web de los clientes de operadoras móviles, lo enviaba por un mensaje con una contraseña que permanecía vigente durante el tiempo. Con lo cual, pues si alguien conocía pues algún dato confidencial de ese cliente, pues imagínate, Rafa, que yo sé que tú eres cliente de esa operadora y llamo como que se me ha olvidado el dato, pues como el PIN, el PUC y todos estos que son datos, pues supuestamente confidenciales.
El PIN y PON,
¿no?
Sí.
Eso es. Pues lo daban así libremente con esos datos, y además lo daban de forma permanente, con lo cual pues tenías salida todos pues para rebuscar. Se habían descubierto nombre y apellidos de los titulares de la línea, los DNIs, domicilios, fechas de nacimiento, hasta los niveles de estudio y el código PUC de los números. No el PIN, que va asociado habitualmente al móvil, sino al PUC, que es el que
desbloquea. Pues, utiliza
desbloquear, efectivamente. Esto se tuvo conocimiento, ya digo, el pasado 20 de enero, y a través de una denuncia a la Oficina del Consumidor, pues los que ha tomado medidas y lo ha solucionado. Pero bueno, la situación estaba en que hasta que no se ha denunciado este hecho, pues realmente el sistema que habían creado para dar la información pues era bastante vulnerable, bastante flojo, bastante débil, no sé cómo definirlo, pero en cualquier caso, pues no. Al menos la buena noticia es que en estos momentos, cuando ya estamos hablando, lo han solucionado, pero la semana pasada, ya pues desde el 20, la semana anterior, mejor dicho, el 20 de enero fue el día en que se sacaba a la luz esta información. Y, y en otras ocasiones pues también hay información bastante localizada en diferentes lugares, ¿no? Hay otra que es global, esos 500.000 PCs infectados al día por bot, según fuentes de Panda Labs.
Bueno, me alegra que saques ese dato, porque he tenido unas controversias con nuestros compañeros de Panda Labs, porque también me contaron lo del informe, lo de los 500.000 PCs infectados al día, y es más, querían que charláramos sobre ello y les tiré por tierra todas sus ideas. Y es que hay algo que falla, porque si se infectasen 500.000 ordenadores al día, en un mes ya hemos infectado todos los ordenadores del mundo. Con lo cual, pues hay algún número que falla. Y es que, como les decía, probablemente el asunto es que en esos 500.000 haya ordenadores que se contabilicen dos veces infectado, tres veces infectado.
Sí, es decir,
que se repita. Pero claro, el titular no me parece correcto. Sí me parece, pues muy, muy, eso es de titular de para poner en un periódico, en una revista, 500.000.
Muy sensacionalista.
Exacto, sí, muy sensacionalista, y que desde mi punto de vista no refleja, me parece un poco alarmista. O sea, no digo que no se infecten esos ordenadores, y más seguramente, pero no es una forma quizás correcta de expresarlo, y no me gustó mucho, porque claro, cualquiera puede hacer esa cuenta tan sencilla, ¿no? Si estamos diciendo, si afirmamos que se infectan 500.000 ordenadores al día, lo que digo, pues en un mes, ahora no tengo aquí para hacer un cálculo, pero son unos cuantos millones de ordenadores, con lo cual pues está claro que hay algo que falla, hay algún número que falla, porque entonces claro, en dos meses, tres meses ya todos estaríamos infectados, cosa que
sí,
no es cierta.
La regla de tres, bueno, la cuenta es muy fácil, en un mes de 30 días pues se infectarían 15 millones de PCs o de ordenadores
en
todo el mundo.
Bueno, pues dice un mes, dice sí, dos meses o tres meses, me da igual, pero en un plazo relativamente corto, ni medio año, ya está infectado todo el mundo, y no es así, o sea que hay alguna cosa que no está bien. No digo que el titular sé lo que quieran reflejar, ¿no? Que quieren reflejar el volumen de ordenadores que aún a pesar de todas las medidas de seguridad, de todas las protecciones, de todos los antivirus, de todo lo que se hace, pues siguen siendo infectados. Y de hecho, pues esta misma semana, pues comentando con Oscar, creo que fue, con Oscar Cavada, me decía que, bueno, por los porcentajes que está dando la campaña Infected or Not de Panda Security, y que hablaban pues de en torno al 20%, ahora no sé exactamente, pero vamos a pensar en el entorno del 20% de ordenadores que acudían a este sitio, Infected or Not, acudían aquí a chequear si tenían algún código malicioso interno, sin tener que desinstalar el antivirus vigente, el antivirus que tuviese ese equipo, y un 20% de los que acudían, que tenían sistema antivirus instalado, se detectaba algún tipo de código malicioso en su interior. Es decir, que aunque tuvieran el antivirus puesto, actualizado y supuestamente en buen estado, pues aun a pesar de eso, pues se colaban códigos maliciosos. Ese dato sí que me parece más relevante, más de comentar, y más, pues queda más para el debate que el hablar, como has dicho tú, de los 500.000 PCs, que además es que lo he visto de titulares en un montón de sitios, y lo comentaba con los chicos de Panda Labs, y me daban la razón. Dicen, no, si tienes razón, si dices así, claro, pero es que aquí hay algo que no cuadra. O sea, eso es un dato, aparte que está extrapolado, también tengo que decir que no es el titular del informe de Panda Security, sino que es el dato que se ha sacado para los medios de comunicación, sino que bueno, realmente no es esa la conclusión fundamental. Hay muchísimos datos en ese interior, desde luego son muchas páginas, y desde luego pues han elegido ese titular desde mi punto de vista pues un poco sensacionalista desde ese punto de vista, pero que hombre, sí que refleja que hay una amenaza importante. Yo creo que es mejor reflejar ese dato de personas que creen que tienen su ordenador debidamente protegido, y como se demuestra que un 20% de ellas han acudido a Infected or Not y se ha demostrado que tenían algún código malicioso. Ese dato a mí me gusta más y me parece más comprensible para cualquier oyente.
Totalmente de acuerdo, Rafa. Nosotros desde el principio, ya en cuatro temporadas que llevamos con el Guardián, dijimos como uno de los objetivos es tratar de huir del sensacionalismo y la seguridad. Sí que hay datos que llaman un tanto la atención y pueden servir de alguna forma para educar. Y si de alguna forma, pues para educar puede servir que cada día 500.000, no nuevos ordenadores, sino que cada 500.000 ordenadores que han podido estar previamente infectados siguen estando infectados o se incorporan en esa lista, por lo menos 500.000 en total, pues sí que nos da una idea de la importancia pues, de utilizar sistemas de protección como firewall y demás. Y también al hilo de esta cuestión, que bueno, la he sacado también a propósito, iba a comentar la parte sensacionalista, también la parte real que puede tener, que hay unas redes de bots que son enormemente grandes, y no todas esas redes van a tener 500.000 ordenadores. Evidentemente hay redes de estas robotizadas que pueden estar formando parte de, pues, juntando a 20, 30 ordenadores, 50, 100, miles, pero bueno, 500.000 desde luego que es una cifra muy muy elevada. Y en cuanto a sensacionalismo en tecnología o en seguridad, también en algún medio de comunicación se ha comentado la noticia de ese increíble fraude que se ha registrado en Societal y en el bueno, es en francés, el banco de la Sociedad General, ¿no?
Iñaki, pero tú dominas el francés bien, ¿no?
Société Générale. No, tengo el francés en mi entorno y lo debiera haber pronunciado bien, pero bueno, ahora me traba un poco.
A ver, inténtalo otra vez, inténtalo otra vez, Iñaki.
No lo voy a intentar. No. El tercer banco francés en importancia, yo creo que todos los oyentes lo van a saber, ha descubierto pues como uno de sus empleados había desfalcado, había conseguido apropiarse de más de 4.000 euros, o al menos robar esos 4.000 y pico euros del banco, ¿no? Entonces, uno de los medios de comunicación comentaba que un hacker dentro del propio banco había robado ese dinero. Bueno, hay varias incorrecciones.
¿Un hacker dentro del propio banco?
Sí, la primera, tú te habrás dado cuenta de cuáles son esas incorrecciones.
No,
la primera y evidente es que un hacker no roba dinero, porque los hackers pues tienen un afán más de aprender y demás. Si es una persona que roba dinero, pues va a ser un delincuente o si ha tenido que cometer algún tipo de fechoría tecnológica.
Yo no sé, si te lo ponen a tiro, igual si robas dinero, ¿eh? Eso yo no sé qué decirte, Iñaki.
Bueno, pero ahí la honradez, pero no de una persona, pues bueno, puede estar en techo, pero es como, pues no sé, llamar a... ¿Cómo lo podíamos relacionar con la vida cotidiana? Pues un científico se ha apropiado de las investigaciones de no sé qué enfermedad que trabaja en un laboratorio. Pues no, ese hombre es un ladrón. Bueno, puede ser también científico previamente, pero no era el caso. Esta persona no era un tecnólogo ni una persona con especial habilidad en tecnología, sino una persona que era empleado del banco, tenía acceso a la información, tenía sus contraseñas y su forma de acceder. En todo caso, pues ha podido utilizar ingeniería social y otro tipo de treptas, artimañas para pues robar más dinero, apropiarse de más dinero. Pero bueno, la situación es más bien esa, la de que esta persona ya trabajaba dentro del propio banco, y lo que ha hecho ha sido pues de formas que ahora se están investigando en ese tercer banco francés, pues desviar 4.000 y pico millones de euros, lo cual es una cantidad astronómica, pero que no tiene que ver en general con el mundo de los fraudes, phishing, estafa y todo ese tipo de cosas que comentamos, sino que es dentro de la propia casa, cuando un empleado poco fiel, un empleado descontrolado, pues ha cometido eso. Es como decir que un bombero un día pues comete una fechoría de quemar algo, pues que todos los bomberos son pirómanos. Pues evidentemente no. Los bomberos tienen que hacer un servicio y lo hacen muy bien, pero siempre puede haber alguno descarriado, y en este caso pues este empleado del banco, en lugar de realizar sus funciones, pues hizo eso. Simplemente eso, por aclarar esa noticia, pues seguramente que algún oyente ha podido ver en algún medio generalista que se hablaba de un hacker y que se hablaba además de eso, y no tiene nada que ver ni con tecnología ni con hackers, ni mucho menos. Otra cosa es que hoy en día pues cualquier operador en cualquier puesto de trabajo pues tenga su ordenador, pero eso no tiene nada que ver con que se utilice de forma negativa. Es como pues lo que decimos, que un bombero apoyado de sus conocimientos para apagar fuego pues quisiera
Iñaki, ¿tú has hecho alguna vez de bombero, ahora que me lo pones así tan fácil?
Pues mira, afortunadamente no he tenido que enfrentarme a un incendio.
Ya sabes lo que es fundamental, lo que necesita tener un buen bombero, ¿no?
Sí,
no lo vamos a decir, que el horario infantil no nos manda.
Empieza por hombre en inglés, ¿no?
Exacto. Empieza por man, efectivamente, y echa agua.
Vale.
Sí. Bueno, vamos, ya que has sacado tú una noticia, voy a ofrecerte yo otra que a mí ya me ha sorprendido. Bueno, ya sorprendido ya no es que me sorprenda, ya es que ves las noticias y dices, pero bueno, ¿qué les pasa aquí a los residentes en el Reino Unido? Y es que por enésima vez, y digo enésima porque ya he perdido la cuenta, ya no sé si es la cuarta, la quinta vez, que vuelven a perder datos, que vuelven a perder datos personales desde el gobierno británico, en este caso el Departamento de Defensa. Pues un oficial, ya sabes la información, ¿no?
Sí, esta vez le ha tocado al Ministerio de Defensa. De hecho, creo que lo comentabas el jueves en Conectados, en uh-huh. la conexión con, no sé, con Sabio, con otros, con algunos de los compañeros de Pandalabs.
No.
Anteriormente fue en la Seguridad Social, anteriormente uh-huh. también fue en un banco, anteriormente fue en un ministerio, pero fue en el Ministerio de Trabajo. Pues sí, puede ser
bueno,
el cuarto, quinto.
Bueno, esta vez ha habido suerte, Iñaki, que no han sido 25 millones de 25 millones de personas, en esta ocasión han sido solo de 600.000, o sea que pues casi habrá que alegrarse, ¿no? Sí, joder, pero vamos, es que es terrible la sucesión de hechos como este, ¿no? Pues que están aconteciendo y que hagan no sé qué pensar, ¿no? Pues tendrán que renovar su sistema de seguridad o tendrán que pensar en algo, porque ya es que no es que sea un caso aislado, es que es una sucesión de casos seguidos en el tiempo, o sea que tampoco ha pasado tanto de uno a otro y ya vamos, es que los periodistas no saben qué titular poner en la prensa escrita, ¿no? A todo esto, porque ya decir, bueno, es que ya vale, es que ya es el cuarto, es que creo que es el cuarto o quinto, ¿eh? Ya,
bueno, sí, yo recordando ha sido otro ministerio, creo que el de Trabajo, relacionado uh-huh. también con la Seguridad Social, también ha habido alguna cuestión gubernamental, uh-huh. algún banco también inglés ha perdido datos.
Iñaki, a mí me da que pensar una cosa, Iñaki, no lo sé, pero es que estos casos han salido a la luz, se saben. Y uh-huh. si está sucediendo quizás en nuestro entorno más cercano casos de estos y no se están sabiendo, es como lo de los códigos maliciosos, ¿no? Pues mientras no sale a la luz, pues todo el mundo está tranquilo, pero puede estar haciendo de las suyas. Con lo cual,
pues sí.
Hombre, yo me imagino que un escándalo de este calibre, pues sale rápidamente a la luz. Con lo cual, pues me imagino que si hubiera habido algo tan importante como todo esto, así próximo a nosotros, pues hubiera salido, ¿no? Pero ciertamente te queda esa duda, ¿no? Decir, bueno, esto es porque ha salido, pero ¿y si a otra persona? Yo me imagino que cosas pequeñas sí que habrán pasado. Lo que pasa es que, bueno, mientras no trascienda y no se sepa pues el uso que se va a hacer posterior a esos datos, aunque una vez que los pierdes ya vete a saber, que eso es lo peor, ¿no?
Pues sí, realmente sí. ¿Que hayan ocurrido en nuestro entorno cercano? Pues prácticamente esta conexión la hemos abierto con la noticia que hacía referencia, perdón, a Eroski, ¿no? La uh-huh. operadora, nueva operadora móvil virtual, y esa imprudencia de ofrecer un acceso tan sencillo a los datos, que sí lo ha conseguido resolver uh-huh. rápidamente. Creo que la cuestión pues no ha ido a mayores, se está investigando, pero parece ser que el hecho se producía el 20 de enero, lo denunciaban a través de la Asociación de Consumidores. Aquí también lo que a mí me preocupa bastante es cómo a veces instituciones, incluso empresas privadas, pues estén reaccionando ya cuando hay una asociación de consumidores que pone la denuncia, lo cual tiene una parte positiva, y es que la oficina del consumidor nos sirve únicamente pues para reclamar indemnizaciones en viajes, en compras de bienes materiales, uh-huh. sino que también en cuestiones tecnológicas puede servir. Yo creo que es algo muy favorable, y bueno, pues desde las asociaciones de internautas, asociaciones de internet, yo creo que se debería potenciar una buena relación con las oficinas de consumidor, pues para que también uh-huh. se ejerzan los derechos que tenemos todos pues cuando estamos en internet a nuestra información confidencial, uh-huh. y poner pues una serie de trabas, obstáculos, pues para que cualquier persona no lo pueda recoger.
De todas formas,
y en este caso pues Eroski ha puesto
es que me parece, Iñaki, que creo que es justo en este momento defender el trabajo de la Agencia Española de Protección de Datos, la AEPD, que realmente, desde mi punto de vista, está haciendo una labor encomiable, está trabajando muy bien. Sabemos que ha llamado a Google, sabemos que ha hablado también con Microsoft, es decir, que todos los sitios donde hay datos personales, pues está haciéndoles un férreo seguimiento. Quiero decir que me da la sensación de que, no sé si igual en exceso, ¿no? Pero la verdad es que todo lo que es asunto de datos sensibles, datos personales, pues hay una agencia, la AEPD, que está detrás de todos los datos, y por lo menos se ve que está haciendo cosas.
Pues sí, es una mezcla de esa labor que tienen que hacer las propias instituciones. También cuando las instituciones no funcionan, y no vamos a hablar únicamente de esta institución que protege nuestros datos personales, sino muchas veces pues eso, el propio ministerio, como ha ocurrido en Reino Unido, uh-huh. o otras entidades gubernamentales, porque también las propias asociaciones pues puedan comentarlo, ¿no? Pero debía ser una situación más proactiva, es decir, que una empresa que quiere sacar un servicio de calidad, ya sea en el mundo de las operaciones de telefonía móvil o ya sea en otros ámbitos, que ya ponga desde un primer momento pues todos su operativa a trabajar, todos sus recursos, para que desde un primer momento se haga todo bien, los clientes estén protegidos y no tenga que andar parcheando, corrigiendo esos errores que por supuesto que en seguridad lo mejor es anticiparse a que ocurra, ¿no? Por eso recordamos la situación de Eroski Móvil, que la buena noticia es que lo ha corregido y le damos la enhorabuena, pero la mala noticia, o de alguna forma la crítica que podemos hacer, es que haya sucedido cuando ya se ha producido una denuncia, es decir, que haya tenido que esperar ese tiempo.
Un momento, Iñaki, yo estoy convencido de que cuando se ha producido la denuncia es cuando han tenido conocimiento del fallo, es decir, ellos han desarrollado ese sitio web, esa página, y nadie ha caído en ese error. Desde luego, pues es un fallo garrafal de la consultora o de la empresa o de quien corresponda que haya hecho ese sitio web, o que haya hecho, o que hayan vigilado la seguridad. Seguramente pues que no le han dado una mayor importancia y ahora pues se han dado cuenta que efectivamente sí que la tiene. O sea que aparte que volvemos igual a los fallos que hay con Windows o con cualquier sistema software, ¿no? Es decir, el fallo puede estar ahí, pero si no surge quien explote esa vulnerabilidad, pues no hay peligro, ni hay problema, y si no se encuentra, pues tampoco hay peligro. El problema es en cuanto se detecta y se comunica. Ahí es cuando empieza ya el riesgo de una vulnerabilidad, o en este caso, pues lo que ha sido el sitio web. Evidentemente, yo pienso que Eroski ha actuado de una forma correcta y se puede considerar como si fuera un software más que se ha descubierto una vulnerabilidad y que se ha corregido. Además, pienso que en este caso, pues en un tiempo récord, porque según los datos que tengo, la comunicación se hizo un día a la mañana y para la tarde ya estaba corregido. O sea que en cuestión de horas pusieron todos los medios necesarios para que estuviera todo en perfecto estado.
Sí, yo lo que trataba de alguna forma criticar era la situación de que ha sido después de una denuncia a través de la Oficina del Consumidor y se ha producido
pero,
así.
Pero bueno, si no es cuestión, el asunto es cuando alguien lo ha notificado, llámalo denuncia, sí, bien, de acuerdo, pero que quiero decir que ha sido la notificación lo que ha funcionado. Quiero decir, si esta asociación, además sé que está la Facua por medio, si Facua o alguien directamente hubiera llamado a Eroski y hubiera dicho, oiga, mire que hemos detectado esto, y no darle más publicidad, porque claro, también se puede decir desde otro punto de vista que aquí Facua también está buscando publicidad en este hecho, ¿no? Es decir, busca publicidad y decir, bueno, yo he sido el que lo he encontrado, yo he sido el que lo he descubierto, mientras que igual hubiera sido una forma pues mucho más sincera el haber cogido y haberle avisado a Eroski, oye, ahí este fallo, y a posteriori comunicarlo. Es decir, pues porque lo ha comunicado a las dos formas, lo ha hecho público mediante una nota de prensa y a la vez se lo comunica a Eroski, si es que no ha sido mediante esa nota de prensa. Así que, no sé, esas cosas que son a la seguridad, pues también las asociaciones de consumidores tienen que tener un poco de precaución. Algo que está tan abierto, que se ha probado que hay ese fallo, no lo comuniques con una nota de prensa para que te lo publiquen todos los medios de comunicación, porque vas a tener un montón de gente de golpe viendo si efectivamente está eso y tratando de sacar datos. O sea, que claro, ahí también creo que merecería un poco de tirón de orejas a Facua y a cualquier entidad, ¿no?, que pueda conocer una vulnerabilidad. Que estamos en el debate de siempre, porque esto, Iñaki, lo hemos hablado un montón de veces, ¿no? Cuando alguien encuentra una vulnerabilidad, si debe comunicarlo al fabricante o a quien está en su mano el corregirla, o debe hacerla pública. Es que ese es el asunto. Lo que pasa es que aquí todo el mundo actúa igual, hasta cierto punto, pues lo puedo comprender, y es que cada uno se quiere poner las medallas. Lo encontré yo. Ahora ya os lo he comunicado, ala, arreglarlo. No, hombre, comunícaselo y luego que se lleve a un pacto, decir, bueno, una vez que lo he solucionado, por favor, reconoce que yo he sido quien te lo ha facilitado, pues porque, hombre, me gustaría tener ese mínimo reconocimiento.
Sí, es una cuestión bastante polémica. En alguna ocasión lo hemos comentado en referencia, pues por ejemplo, a Microsoft, que es el blanco habitual de ese tipo de vulnerabilidades en cuestiones de software, ¿no? Sus sistemas operativos son los más utilizados, y hoy en día pues en muchas ocasiones se descubren vulnerabilidades que debieran ser notificados en primer lugar a la empresa en sí, sea Microsoft o la que sea, pero a veces pues casi se hacen a la luz pública, si no al mismo tiempo que se avisa a Microsoft, pues igual unos días después, cuando todavía pues Microsoft tenga o no tenga la solución, pues al menos no la ha puesto en públicamente, y bueno, pues con esta política de actualizaciones mensuales, realmente hay una controversia bastante importante, una polémica bastante importante, y esto daría juego pues para un debate intenso, ¿no? Si se publican vulnerabilidades, yo creo que todos estamos de acuerdo en que tiene que publicarse cuando ya existe una actualización, un parche, y en este caso lo bueno hubiera sido que se diera a la luz el hecho de la vulnerabilidad de Eroski una vez que está solucionado, por supuesto que sí. Pero mira, Rafa, que en línea con lo de la pérdida de datos, hemos empezado primero con el acceso, más que pérdida era el acceso un tanto fácil a algunos datos de una operadora móvil virtual, una operadora de telefonía móvil virtual. Hemos continuado con lo de las redes de bots, hemos seguido también con la cuestión de Reino Unido, una nueva pérdida de datos, y no hay ningún país que se libre. Por ejemplo, el ejército sueco, eso sucedía la semana anterior, el ejército sueco perdía un lápiz USB con datos confidenciales. Había información sobre minas en Afganistán, había esa información pues propia del ejército, y que se había encontrado en un centro público de ordenadores de Estocolmo, es decir, que alguien del ejército había cogido la información y después pues ese USB lo había aprovechado en un lugar público, lo había dejado allí y estaba a disposición de la persona que entró en ese ordenador. Entonces aquí surgen varias cuestiones a plantearse, ¿no? Por ejemplo, que esa información, ¿por qué no estaba de alguna forma cifrada, ¿no?, encriptada? Porque bien, puede haber gente que tenga derecho o acceso a esa información, pero que al menos pues la trate con unas medidas de seguridad mínimas para no ponerlo todo tan fácil como ha sido este caso, ¿no? Una noticia que publicaba Cryptopolis ya la semana pasada y que también nos hicimos eco en el Guardián. Esa pérdida de datos, pérdida concretamente de una llave USB, estas que almacenan datos, por Suecia, a través del ejército sueco, fue concretamente en Estocolmo.
Pues hombre, en este caso entiendo lo de los datos, pero si se ha perdido una base de datos donde están pues referenciadas las minas, pues mejor que se hagan públicas a ver si alguien las quita y por lo menos salvamos alguna vida. O sea que en este caso concreto,
sí.
Pues el tema es un poco sensible, o sea que no...
Sí, sí, no, efectivamente, pero claro, se supone que Suecia está dentro de la ONU y está
Iñaki, yo creo que alguien se lo ha dicho, pero ¿sabes lo que ha pasado? Que se han hecho los suecos, pero fijo, ¿eh?
Bueno,
seguro.
Sí, en este caso sí. Pero bueno, lo que tú has pensado tú es una idea muy bonita, pero lo mismo, la persona que ha cogido esa información tiene ganas de sacar dinero y al ejército afgano o algún ejército que... pues quizás lo que le interesa es mantener las minas, pues puede pagar buen dinero por la información. Entonces,
está claro, es un ejemplo, o sea, te lo tomo como ejemplo. Y efectivamente, pues que siempre la información puede tener un comprador. Eso es lo que el fondo de la cuestión y desde luego que así lo entendemos. Vamos a finalizar ya esta sección. Hemos hablado un poquito de seguridad, aquí solo cabe un cachito, pero si quieres escuchar más, tanto como 60 minutos, tienes todas las semanas la oportunidad de hacerlo en El Guardián, el programa de seguridad tecnológica de Euskadi Digital. Llega todos los domingos a partir de las 9 de la noche, también los lunes a partir de las 7, le tienes a Iñaki Lázaro dispuesto a contarte muchas cosas en torno a la seguridad para que sea algo realmente sencillo.
Sencillo, fácil, para eso tenemos secciones como seguridad práctica, seguridad fácil, seguridad a fondo.
Bueno, no nos lo cuentes todo, Iñaki, que si no los oyentes no van a escuchar tu programa.
Solamente estoy dando los títulos de las secciones, ¿eh? No estamos comentando todavía de lo que vamos a hablar la próxima semana, porque ni nosotros mismos lo sabemos, todavía nos quedan unos cuantos días, hay que prepararlo.
Oye, Iñaki, ¿podías hablarnos, por favor, de ese código malicioso que va a surgir dentro de un mes?
Pues no, me temo que no.
¿No tienes una bola una bola de cristal así para frotarla y que nos diga, oye, desde luego, mira, si pudieras hacer eso, las compañías antivirus iban a pujar por ti, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, hombre.
No creo.
Si tú puedes prever... Bueno, sí, esto ya aparece en tecnologías proactivas, ¿no? Que ya incorporan muchas compañías, eso, como Panda también. Y sí que se puede hablar de eso, ¿no? Pero si tú puedes prever lo que puede llegar dentro de un mes, tú fíjate lo que podría ser para una compañía antivirus decir, bueno, es que ya tenemos los códigos maliciosos que van a salir el mes que viene. A ver quién lo puede decir, ¿eh?
Yo te puedo decir que para el 14 de febrero va a haber algo sobre San Valentín.
¡Hombre! Sí he empezado. Ay, que, pero
por bueno, eso, por eso.
¿Pero qué es? ¿Que estás haciendo tu código malicioso así? No serás tú el hacker, ¿no?
Pero como ya los he visto, digo, pues va, este año han llegado un poquito más temprano.
¿Qué tal,
habitual.
¿Son románticos o qué tal son?
Pues yo creo que no hace mucha gracia. En el mundo es muy romántico.
¿No son muy románticos?
No. Bueno, no es romántico.
Por cierto, digo,
hay amores que matan.
Comentaba...
Hay amores que matan, Rafa, y los virus son uno de ellos.
Vale. que comentaba con los chicos de Pandalas precisamente eso, que todavía nos queda tiempo para San Valentín y ya están apareciendo códigos maliciosos que hacen referencia a ello, y que parece que es una fecha más importante para los creadores de códigos maliciosos incluso que las propias Navidades que hemos pasado pues hace no tanto tiempo. Vamos a finalizar, como siempre, recordando las formas de participación en El Guardián.
Buzón de voz, el 34 94 483 25 82,
sin el 34 por delante, para los que estéis en España. No hace falta que marquéis el 34, que es el prefijo internacional. También hay una forma de participar a través del correo electrónico.
El email es elguardian@euskadigital.net.
Y si quieres una página web, Iñaki te la dice ahora.
Pues está en euskadigital.net y ahí tienes un enlace al Guardián, o si prefieres directamente, elguardian.euskadigital.net.
Eskerrik asko, Iñaki. En 7 días volvemos a estar aquí juntos.
Un placer, Rafa. Hasta la próxima.
Ya verás cómo me cuelo en este ordenador.
¿Has probado por el firewall?
Imposible.
¿Y por la web?
Nada.
¿Y por email? Tampoco.
¡Ah! ¡Este PC tiene megadetección!
Exige megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nuevo Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
La informática que se escucha.
Llegamos ya a la sección F1, esa sección en la que semana tras semana pues vemos a ver cuáles son las consultas más interesantes del foro Cacetagunea en www.cacetagunea.net y también en el foro de Enredando, www.enredando.net. Todo ello siempre con la compañía Xavi Azumendi, que una semana más está aquí con nosotros. Arratsaldeon, buenas tardes, Xavi.
Arratsaldeon, efectivamente, aquí estamos siempre monitorizando las consultas que se hacen.
¡Hala, monitorizando, visualizando! Bueno, vamos.
Bueno, ya sabes, aquí palabras técnicas a tutiplén. Y bueno, pues como siempre, intentando ayudar a la gente, responder a aquellas consultas que creemos más interesantes y las que más pueden significar o podemos explicar mejor para ayudar a toda la gente que bueno, que se enganche un poco a esto de la tecnología, que utilice cada vez más los ordenadores, uh-huh, los diferentes softwares y que prueben cositas.
Sabi, que no solo son los ordenadores, que la informática nos inunda, el teléfono móvil también hay que saberlo manejar. Por cierto, no hemos recibido nunca consultas sobre telefonía móvil y estoy seguro que habrá muchas personas que no saben sacarle todo el jugo al teléfono móvil, ¿no? Porque no sé, hay muchas personas que no saben incluso mandar un teléfono, mandar un teléfono por él mismo, así a presión, ¿no? Como si fuera una lata de sardinas. Mandar un mensaje corto, un SMS.
Sí, hombre, eso es lo de siempre, ¿no? Al final la tecnología, efectivamente, como tú me comentas, nos inunda. Lo que pasa que, bueno, al final, como todo es ordenadores y todo funciona con software y todo funciona con hardware, pues eso se puede extender a lo que queramos, ¿no? Pues es desde una lavadora hasta un ordenador súper potente de última generación. Al final todo lleva una parte de hardware, una parte de software, más o menos compleja o más o menos sencilla. Pero evidentemente lo que tú comentas también, el tema de los teléfonos, pues sí, además que cada vez los teléfonos son más completos, son más complejos, tienen más capacidades y por lo tanto también hay que saber utilizar esas bondades, esas capacidades que nos permite la telefonía móvil y que hoy en día pues bueno, todo se intenta llevar al teléfono móvil, pues las cámaras fotográficas al teléfono móvil, los GPS al teléfono móvil, internet al teléfono móvil y al final pues un teléfono móvil casi que lo de hablar es secundario. Que sirve para hablar es secundario. Sí. Porque lo que todo el mundo te vende es lo que además se puede hacer, además de hablar, pues las otras posibilidades que tiene, ¿no?
Es verdad.
Pues que, sí que ya se están convirtiendo en unos monstruos que la verdad es que hay veces que hasta dan miedo. Porque bueno.
Sí que estoy de acuerdo contigo de que ya ahora cuando vemos cualquier publicidad de cualquier fabricante de telefonía móvil, pues lo que ya se da por hecho es que sirve como teléfono, pero hay veces que conviene decirlo, bueno, y además usted puede hablar por teléfono, uy, menos mal, he tenido suerte. Bueno, que muchas amachus igual nos están escuchando y dicen, bueno, si a mí no me contéis de teléfonos móviles, que bueno, es hacer lo justo y que no me hace falta a mí la tecnología. Cuidadín, cuidadín, que la cocina, vamos, se va a poner últimamente de tecnología y están hablando de lavadoras que se pueden conectar a la red para hacer determinadas funciones. Incluso hace ya unos cuantos meses, quizá algo más de un año, anunciamos en nuestro informativo cómo Siemens, creo recordar que era el fabricante, acaba de lanzar una lavadora que nos enviaba un mensaje a nuestro teléfono móvil cuando ya estaba a punto de finalizar el proceso de lavado. Y claro, pues me estuve documentando a ver por qué se debía todo esto, y muchas amachus me comentaron, claro, es que la ropa, si la dejas dentro de la lavadora, luego se arruga y tal, con lo cual es la forma de que te avise que estés ahí en las compras y te llega un mensaje al móvil y te dice la lavadora, oiga, que ya estoy terminando, me quedan 5 minutos. Bueno, pues puede ser interesante, aunque me imagino que un lavado que siempre lleva el mismo número de minutos, pues será siempre lo mismo.
Sí, más o menos lo planifica.
Exacto, que no tiene más historia. Vamos a dejar la lavadora puesta y nosotros nos vamos a las consultas. Vamos con la primera de esta semana.
Venga, pues la primera vamos al foro de Internet e Informática y aquí nos hacen la siguiente consulta. Nos dice, hola, tenemos un ordenador compartido entre varias personas y tiene uno de ellos una carpeta con unos nombres de archivos y subcarpetas que no se ven o en blanco. ¿A qué se debe y cómo solucionarlo? Bien, el tema de las carpetas o los archivos con nombres en blanco, esas carpetas y archivos son de alguna manera archivos o carpetas ocultas que utiliza el propio sistema operativo pues para hacer sus gestiones, para utilizar pues para almacenar su información, almacenar su documentación y de alguna manera pues ficheros necesarios para el sistema operativo, y que ante un riesgo de que se puedan eliminar o que se puedan modificar por algún usuario pues que de la manera más tonta o que por su desconocimiento pues se pone a trastear con estos archivos o carpetas, pues se suelen ocultar. Cada archivo tiene la posibilidad de ocultarse o no ocultarse. Eso es también es parametrizable, y en este sentido sí que pues se recomienda que si eres un usuario pues un poco doméstico o que sin más lo que quieres es utilizar el sistema operativo pero tampoco vas a trastear mucho, ocultar estos archivos de tal manera que no corras riesgo de accidentalmente poder modificar, eliminar o alterar algún archivo de estas o carpeta de estas características y hacer un destrozo al sistema operativo de tal manera pues que nos pueda pues que no podamos utilizarlo o incluso que tengamos que reinstalarlo. Entonces en este sentido sí que se suele recomendar pues tener mucho cuidado con estos archivos ocultos porque son indispensables para el sistema operativo para poder trabajar. Al final es una manera también de poder ocultar determinada información que nosotros creamos también pues un poco importante o crítica nuestra, pues el poder ocultarlo con esta propiedad, aunque bueno, la verdad es que tampoco tienes que saber mucho para poder visualizar los archivos ocultos, ¿no? Entonces en este sentido sí que también se puede utilizar alguna otra tecnología de encriptamiento o pues proteger algunas carpetas, que aquí hemos hablado de algunos programas que nos pueden hacer esto, a proteger algunas carpetas o archivos por clave o algo así, de tal manera que bueno, si lo que buscamos es el proteger información, pues esa puede ser la vía. Y el tema de los archivos ocultos, pues al final dejarlo única y exclusivamente para los archivos ocultos del sistema operativo, que son pues como comento los más sensibles de poder pues que tengan riesgo de eliminar, y luego ya si queremos protegerlos pues ya utilizar algún software de encriptación o protegerlos por clave o alguna de estas características.
Pues ahí está toda esa información. Desde luego pues son cuestiones que se plantean y que siempre alguien se puede preguntar. Bueno, pues vamos a cambiar de asunto, cambiamos a la siguiente consulta, Xavi.
Venga, vamos al foro de hardware. Aquí nos dicen, he estado grabando DVDs con el Nero y haciendo copias en el Sonic Recorder y se me acabó por completo el espacio del disco duro. ¿Alguien sabe cómo puedo liberarlo?
A ver, un momento. Estuve grabando con el Nero y se me acabó
y haciendo copias con el Sonic Recorder, sí. Y se me acabó por completo el espacio del disco duro. ¿Alguien sabe cómo puedo liberarlo?
Ajá.
Bien, en principio, bueno, independientemente de lo que haya estado haciendo, el hecho es que tiene el disco duro petado, que tiene el disco duro lleno. Uh-huh. Entonces lo que nos pregunta es, pues bueno, a ver cómo se puede liberar. Hombre, evidentemente, una manera de liberar es eliminar archivos. Otra cosa es qué archivos quieres o puedes eliminar. Es decir, pues lo que más fácil puedes hacer es pues rastrear un poco el disco duro en busca de archivos que ves innecesarios, o incluso desinstalar programas que igual en un día instalaste pero ahora te das cuenta que no los sueles utilizar. Eso sí que te libera algo de espacio de disco duro. Hombre, comentas que grabas DVDs, ahí también, pues bueno, no sé exactamente en el disco duro, me imagino que en el momento de grabar los DVDs eliminarás la información que has grabado en ese DVD, la eliminarás del disco duro, para no tenerla repetida, porque al final si lo sacas a un medio de almacenamiento externo es para no tenerlo en un disco duro. Entonces, a no ser que sea muy 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 importante y que quieras tener una copia de seguridad, que también se suelen utilizar por eso los DVDs. En este sentido, pues bueno, si no los eliminas del disco duro, pues lo primero, eliminarlo del disco duro. Eso para empezar. Además, pues bueno, en un DVD pues cabe mucha información, y así al final vas almacenando en el disco duro contenidos de DVDs, pues evidentemente que se te va a llenar el disco duro. Luego, bueno, también hay otra serie de herramientas que lo que nos permite es pues eliminar esos ficheros temporales o archivos innecesarios del sistema operativo, como pueden ser pues todos los archivos, como comento, temporales que se usan pues para hacer determinadas acciones. Para eso, pues por ejemplo, se puede utilizar programas como el CCleaner, que ya hemos hablado también pues, uh-huh, más de una vez, que lo que nos hace es limpiar el ordenador o el sistema operativo de todos aquellos archivos innecesarios, liberando espacio y por lo tanto pues teniendo más disco duro para poder trabajar. En este sentido también, pues bueno, siempre se suele recomendar de vez en cuando desfragmentar el disco duro, ya que al final, pues a medida que estás, sobre todo también además si sacas a DVD y luego pues bueno vas copiando, vas quitando, vas copiando, ahí sí que se produce un se suele fragmentar el disco duro en muchas partes, de tal manera que al final un archivo está disperso por el ordenador en diferentes sectores, en diferentes ubicaciones, de tal manera que para el sistema operativo es más dificultoso, y también pues bueno se pierde bastante tiempo y el rendimiento del disco duro no es tan óptimo, ya que tiene que ir a buscar a diferentes ubicaciones que están alejadas o que están dispersas en el sistema. Con lo que si desfragmentásemos el disco duro, los tendríamos pues seguidos, almacenados uno detrás de otro, y ahí pues sí que ganaríamos en rendimiento a la hora de poder trabajar. Entonces, en este sentido, pues bueno, lo más fácil que es eliminar programas innecesarios, eliminar contenido innecesario, limpiar el ordenador. Y luego también, pues hombre, si te das cuenta que realmente se te queda muy corto el espacio de almacenamiento que tienes en disco duro, pues igual es que tienes que ampliar el disco duro. Hoy en día la verdad es que, pues bueno, el disco duro en sí es barato, o digamos que es bastante más barato de lo que era antes, ya que pues al final la tecnología va avanzando, hay más innovaciones, hay más recursos, y en ese sentido pues al final siempre se suele bajar el precio, y a medida que pasa el tiempo pues el giga suele estar más barato. Entonces pues igual es el momento de plantearte en ampliar el disco duro, bien con un medio externo, con un disco duro externo, o bien con un disco duro interno. Depende de cómo tengas distribuido el ordenador o qué contenido tengas en el ordenador, pues quizás pues comprarte un disco duro e instalártelo en el ordenador de tal manera que lo tienes interno, o igual le sacas más provecho a un disco duro externo, ya que eso te permite también el poder llevarlo a diferentes sitios, a diferentes ubicaciones, y el poder estar jugando también con ese medio de almacenamiento externo, que hoy en día además también pues tienes discos duros de 2.5 que son muy pequeñitos, pues hasta 200 gigas, seguro que más, o incluso igual también si por ejemplo pues bueno sueles trabajar con elementos multimedia, pues igual también es interesante el adquirir un disco duro externo que además te permita reproducir estos archivos multimedia, de tal manera que solo lo tengas que conectar a una televisión o a un monitor de ordenador y tengas ahí ya, sin necesidad de un PC, pues pueda reproducir esos contenidos. Entonces un poco, pues bueno, hay diversidad de opciones que dependiendo de qué perfil o dependiendo de qué utilidad le vayas a dar a estos discos duros, pues puedes orientarlo de una manera o puedes orientarlo de otra.
Pues sí, desde luego que es importante y esto da buena muestra, ¿no? De lo que decimos con la capacidad de los discos duros, que nos compramos un disco duro inmenso, decimos, bueno, está bien dotado, tenemos un ordenador pues con una buena capacidad y es que todos los discos duros se acaban llenando. Sí que es verdad, cuando grabamos un disco, hacemos una copia idéntica, por decirlo así, podemos hacer, si solo tenemos una unidad lectora y grabadora, podemos hacer que se cree un fichero imagen. Quizás el programa nos lo hace de una forma invisible para que nosotros pues no nos demos cuenta de que está ahí ese archivo. Entonces lo que hace primero, en un primer momento, en una primera etapa, es leer el fichero origen y grabarlo en el disco duro del ordenador, generando lo que se llama técnicamente un fichero imagen, que es como una fotografía, como una instantánea, como una, no sé, como una fotocopia del CD o DVD original. Y luego, cuando se abre la bandeja, cambiamos el disco, ponemos un disco virgen, y lo que hace en este segundo paso es grabar ese disco imagen, ese fichero imagen que tenemos en el disco duro, lo almacena, lo escribe en ese disco virgen que acabamos de introducir. Y sí que hay una opción en la que hay que marcar en el programa, en el cual se indica que, por favor, después de una vez finalizada la grabación y que ésta se haya completado con éxito, pues que se elimine ese fichero imagen. Claro, si no lo tenemos marcada esta opción, pues nos estará generando el programa ficheros imagen en nuestro disco duro y nos están borrando, con lo cual pues es muy probable, y más con la capacidad que tienen hoy en día los DVDs, de que nuestro espacio en disco duro pues se vaya a ver mermado si hacemos muchas copias, así que también sería una cuestión a prestarle atención. De todas formas, Xavi, el programa Sonic Recorder es un grabador de sonido. ¿Has podido localizar en qué consiste este programa?
No, la verdad es que no.
Digo, porque es que acabo de estar intentando en Google, lo he estado buscando y no doy con él, ¿eh? No, supongo por el nombre que sirve para hacer grabaciones de audio, de sonido. Bueno, no creo que sea ese el mayor problema. Quizás el por qué se ha quedado sin espacio sí que puede ser algo motivado por los ficheros de imagen que comento, ¿no? Pues el poder eliminarlos, poder borrarlos para que el disco duro pues se recupere, y no, realmente no tiene interés el guardar el fichero de imagen. ¿Cuándo sí tiene interés el que grabemos un fichero de imagen en el disco duro y que lo queramos mantener? Pues cuando queramos hoy hacer una copia, y si mañana queremos hacer otras dos, por ejemplo, pues guardamos temporalmente ese fichero imagen para que mañana no tengamos que hacer el proceso de volver a leer el DVD o CD, ¿no? De esa forma ya está en el disco duro y ya directamente desde ahí lo lanzamos a unos discos vírgenes nuevos. Quizás en ese momento sea el único en el que tiene sentido guardar un fichero imagen. Hombre, por seguridad, no sé, al final grabar una imagen de CD o DVD pues tampoco lo veo muy práctico, es igual lo más práctico grabar a algún disco más. Bueno, pues sí que es verdad que hay muchos asuntos de estos, y precisamente lo que es la grabación de CDs y DVDs, si queréis, si nos estás escuchando y dices, oye, pues mira, me gustaría que nos explicaseis un poquito más de cómo funciona todo esto, ya que considero que es una de las cosas quizás que tiene un poquito más de complejidad, ya que hay mucho juego de palabras, se usan términos muy similares y al final pues quizás nos liamos un poco con los términos, aunque ya lo hicimos hace ya más de un año, calculo yo, eso de hablar de la grabación de CDs y de DVDs. Desde luego no nos importaría nada volver a repetir todo aquello, actualizarlo a la información que hay hoy en día, así que si alguien lo desea, pues ahora dentro de unos minutos indicaremos las formas de contacto, y a través de cualquiera que nos notifiquen el interés porque hablemos de temas de grabación de CDs y DVDs, y con mucho gusto hablaremos. Xavi, vamos ya, Xavi, por la última del día de hoy.
Perfecto, en el foro de software nos dicen: me he descargado el software de Naomi.
¿De qué Naomi? ¿De qué Naomi? ¿Naomi Campbell?
Naomi.
¿Y no hay más datos?
No hay más datos. Pues yo también he tenido que investigar a ver qué es esto de Naomi.
Un momento, voy a poner en Google Naomi a ver cuánto software me sale y cuántas fotos.
No, hombre, si pones software Naomi...
No, yo decía Naomi solo, vamos.
Es más complicado. Bueno, pues eso, lo dicho, en principio he tenido que mirar a ver también qué era esto del software Naomi, y parece ser que es un programa de filtrado avanzado,
¿sí?,
de Internet.
Efectivamente, llamar la primera respuesta. Mira, 1, 2, 3, 4, y Naomi Campbell es la cuarta. O sea, que debe ser más popular el software de filtrado en Internet Naomi que Naomi Campbell.
Mira qué bien. Y nada, además es gratis, por lo que pues bueno, se puede descargar muy muy fácilmente.
Ajá.
Y pues bueno, parece que eso, que es un software de filtrado. Esto es software, lo que nos permite es pues estar supervisando las conexiones de internet. Además, lo que hace, que yo creo que también es un poco pues bueno, diferenciado respecto a otras, este lo que hace es estar constantemente analizando las conexiones que se hacen a internet.
Uh-huh.
Y de tal manera que bueno, que te hace el análisis en línea de pues de aquel contenido que puede ser violento, obsceno o pornografía o lo que sea. Entonces, en ese sentido sí que pues bueno, te lo hace en tiempo real. Al final no se basa solo en confiar o no confiar en una lista de sitios web, sino que examina los datos que se transmiten, tanto que se envían como que se reciben, y de tal manera que si estás utilizando pues navegadores o programas de chat o lectores de noticias, eso también lo hace.
Uh-huh.
Entonces, al final pues bueno, es un software bastante que analiza bastante información de que analiza toda la información que navega, tanto que se envía como que se recibe, y en este sentido pues bueno, no he tenido ocasión de probarlo, pero la verdad es que así la pinta que tiene por lo menos es bastante buena, y pues bueno, aquellos que tengan una necesidad de este tipo de software, pues les animaría a probar esta, ya que es sencillo, es gratuito y pues bueno, nos permite un poco monitorizar toda esta información que tenemos. La página web, nos decían haber un manual donde se podía tener, bueno, yo he conseguido uno. Que también, como tú has hecho, Rafa, pues en Google, poniendo pues manual Naomi, yo creo que es la primera referencia que te sale, pero bueno, la página web es bastante sencilla.
Uh-huh.
Es www.radiance.m6.net/man-es.html. La repito, www.radiance.m6.net/man-es.html. Aquí hay un manual en línea de la versión 3.0 en castellano, donde se nos explica así un poco pues las características más sencillas del programa, y pues bueno, por lo menos con esto pues igual nos llama un poquito más a utilizarlo, a descargarlo, a instalarlo, a probarlo, y pues bueno, que seguro que funcionará bien y será práctico, porque como tú bien comentas, Rafa, pues uh-huh. Parece que es bastante famosillo en los buscadores, y al final ahí pues bueno, para llegar ahí, sí, también te lo tienes que ganar, que no es tan sencillo.
No, si no me ha costado nada encontrarlo. Hombre, ya si pinchas en Google, pones Naomi, ya digo, la primera entrada es la que hoy estamos haciendo referencia. Ya si pinchas en imágenes, la cosa cambia, ¿eh? Si pinchas en Google y pinchas con Naomi en imágenes, ya no verás tanto la página de este software, aunque sí que decir que en la primera incluso hay un pantallazo de este software. Uh-huh. Pone la niñera, espera que te voy a decir exactamente cómo ponía, la excelente niñera. Sí, no, vamos, es curioso cómo designan este software, ¿no? Pues que efectivamente pues es para controlar los accesos a Internet. La excelente niñera la califican al software así, una forma cariñosa, pues alguien que ha hecho un análisis de este programa que yo también desconocía, no sabía que existía, y desde luego pues me ha sorprendido. Además, no creo que se me olvide el nombre, ¿no? Igual me pongo a buscar por Cipher, ¿no? Es el mayor fallo que puedo cometer, pero fíjate la cantidad de programas interesantes que hay en la red, la cantidad de utilidades, y aquí conociéndolas, y en muchos casos también son novedad para nosotros, pues el conocer software, y desde luego pues yo creo que merece la pena en alguna ocasión poder probar a Naomi, ¿no?
Uh-huh.
Que dicho así queda un poco.
¿Por qué? A ver si la traemos algún día.
Sí, a ver si traemos a Naomi al... Por cierto, estaba pensando, a ver si en algún lado...
No pienses tanto, Rafa, no pienses tanto.
Estoy intentando averiguar estoy ahora mismo en la web del programa, y estoy intentando saber por qué se llama así, porque llevamos, y es que es curiosidad, ¿no? Porque se llama Naomi, ¿no? 9 de cada 10 niños han visto pornografía, bueno, están dando datos y tal de por qué, del por qué.
Uh-huh.
Sí, además el eslogan de Naomi es Internet seguro en familia. Bueno, sí, aproximadamente. Uh-huh. O sea que ya vemos cómo es una buena dedicación. Bueno, pues está muy interesante, de verdad. Si queréis echarle una ojeada en internet, yo creo que merece la pena pues conocer nuevos programas, conocer soluciones, y en este caso pues fíjate, ya hemos visto pues una situación, por cierto, a todo esto. ¿Y cuál era la pregunta?
Pues a ver si alguien le podía dar un manual.
Ah, vale, entendido. Es que claro, ya
con... ¿Te has quedado con lo de Naomi? Y
claro, claro, ya, yo me he ofuscado, vamos, no, ya ni me acordaba de la pregunta. Un manual de este software. Bueno, pues a ver, sí. si hay suerte. Y aunque así yo no creo que tenga tampoco mucha complejidad, ¿no? De configuración, igual algún detalle, alguna cosa, pero por lo que he visto en algunas pocas pantallas que hay por aquí,
es sencillito.
Pues no lo veo yo muy, muy complicado. Bueno, pues vamos a ir ya poniendo el punto y final a esta sección. Esta sección que, como todas las semanas decimos, llega gracias a la red de centros KZ Gunea.
En www.kzgunea.net.
Y el programa Enredando.
www.enredando.net.
Una semana más llega el momento de recordar cuáles son las formas de participar en esta sección. Por un lado está el correo electrónico
en f1@enredando.net.
También se puede participar a través del buzón de voz de Enredando
en el 94 483 3010.
Y si quieres una forma más interactiva, puedes utilizar el foro de Enredando
www.enredando.net. En el menú de la izquierda, entrar al foro F1 Enredando. El nuestro es el segundo F1 Enredando. Creo que me he repetido F1 Enredando, pero da igual. El segundo es F1 Enredando.
Si esto funciona igual que internet, ya sabes que por poner enlaces en una página web a otra, pues le estás ayudando para que suba su popularidad en Google, ¿no? Así que esto, si tú citas muchas veces tus secciones, posible que suba en popularidad, vamos. Y si seguimos también esa misma regla de tres, pues eso es lo que debería suceder. Sammy, es que ricasco.
Venga, torren a estearte, agur.
Enredando, la informática que se escucha.
Enfilamos ya la recta final de Enredando y vamos a ir terminando igual que hemos comenzado, con música de carnaval.
Thank you.
Creo que Celia Cruz tenía que especificar un poquito más en qué consiste eso de vivir pecando, porque me he quedado así un poco sorprendido. Estoy de acuerdo con todo lo que dices, de luego hay que pasarlo bien, hay que disfrutar de la vida, pero no sé, eso es de vivir pecando, no sé. Nos tendrá que explicar Celia Cruz en qué consiste, ¿no?
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
Radioafición.
Internet.
Broadcasting.
Onda corta.
Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando. Enredando.
La informática que se escucha.
Pues de esta forma vamos cerrando el chiringuito, vamos finalizando ya esta edición de Enredando la 239 que ha estado con todos nosotros durante estas dos horas, durante estas dos horas aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Antes de irme voy a repasar las encuestas que tenemos ya disponibles en el portal por las que puedes depositar tu voto ahora mismo. Confías en un disco duro externo para grabar datos importantes con un 87%, va ganando sí, nunca me ha dado problemas. La segunda pregunta, ¿te gustaría tener un iPhone? Con un 64%, va ganando no, con un teléfono convencional me basta. Repasamos también la pregunta que esta semana comienza y es que te preguntamos a ver con cuántos dedos escribes en el ordenador, utilizas el teclado. Así que ya sabemos que tendréis que hacer pues una pequeña cuenta, ¿no? Porque parece que echamos las manos encima y que usamos todos, pero yo mismo me he dado cuenta, ¿no? Cómo los pongo y no utilizo los 10 dedos. Pues en mi caso creo que son unos 6 aproximadamente. He hecho una pequeña prueba, hacer una prueba y nos respondéis a esta encuesta que desde luego va a ser muy curiosa. Enredándose va, pero sabes que durante toda la semana está disponible toda la información. Puedes seguir en contacto con nosotros. ¿Cómo? A través del portal de Enredando, www.enredando.net, www.enredando.net. Ahí tienes pues todas las secciones habituales que comentamos en este programa, el foro de Enredando, donde puedes participar en cualquiera de sus apartados, F1, software libre, consultas en general, el mapa de oyentes. Hombre, es verdad, si se me iba sin hablar del mapa de oyentes, el mapa de oyentes de Enredando, donde puedes ya poner tu chinchetilla. Sé que ha habido unas cuantas chinchetillas de oyentes en las últimas semanas, pero no me da tiempo y además es que hay un lío de chinchetas, porque qué barbaridad, habéis puesto todos vuestro puntito y desde luego está el mapa pero saturado de chinchetillas, pero queremos verlo un poquito más saturado, así que si quieres ya mismo ponte en el mapa de oyentes, nuestra página web, a mano izquierda en el menú, verás que hay una opción que se llama mapa de oyentes, pincha sobre ella y te aparecerá un mapa mundi, te sitúas en la región del mundo en la que te encuentres y encima de tu localidad pones tu muñequito y nos mandas un saludo desde ahí y lo leeremos la semana que viene. Por mi parte nada más, que ha sido un auténtico placer estar contigo este tiempo de radio aquí en la sintonía de Euskadi Digital, que Enredando volverá en 7 días a este punto del día a la hora. Ya sabes, la programación de Euskadi Digital continúa para ti con muchos más programas y muchos más contenidos para que te diviertas. Así que muchísimas gracias de todo corazón, es que ricasco por habernos aguantado estas dos horas, esperemos no haber sido demasiado pesados. En una semana, en 7 días, volvemos a estar contigo. ¡Agur!